Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Partidazo, Cadena COPE. No se imaginan la noche de radio que tenemos por delante. Continuación a tiempo de juego porque tenemos fútbol en directo. Hemos tenido jornada de liga esta tarde, los partidos que cerraban la jornada 31 con resultados muy importantes. Valencia 2, Valladolid 1. El Valencia sale del descenso con un gol en el minuto 93 de un chaval de la cantera de 19 años, de Javi Guerra. Y además por la tarde, Villarreal 4, Español 2. El Español, hundido en la clasificación, tiene 28 puntos, está a 4 de la salvación. Ha caído a descenso el Getafe con 31, que hoy ha destituido a Quique Sánchez Flores, que va a estar con nosotros en el partidazo. Todo con un partido en juego en directo, en San Mamés, entre el Athletic y el Sevilla. Allí están, lo estaban contando en tiempo de juego, Álvaro Rubio y José Ángel Peña. Hola Álvaro, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Juanma, buenas noches al partidazo. Estamos en el minuto 28 de la segunda parte, 0-0 en el marcador, en un partido donde está vivísimo, donde en la primera parte hemos tenido dos goles anulados al Athletic, ambos por fuera de juego, donde el Sevilla ha tenido mano a mano en esta segunda parte. Un partido, aunque con muchas quejas, Juanma, por eso de la hora, con un montón de ambiente en las gradas, Peña.
Sí, hasta 42.000 espectadores los que se han dado cita para ver este partido en el que el Athletic busca meterse, si no lo está ya, de lleno en la pelea por la UEFA Europa League.
Perfecto, están nuestros comentaristas Dani Ruiz. Hola Dani, muy buenas.
Hola, buenas noches.
Y está Prieto, Pepe Prieto. Hola Pepe.
Hola, hola, ¿qué tal?
Muy buenas, bienvenido al partidazo. Tenéis la línea abierta para comentar lo que queráis, pero vamos a ir repasando el resto de noticias porque hay una por encima de las que ya hemos contado, que es lo que ha ocurrido en el Within Center, en el Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid, en el partido entre el Real Madrid y el Partizan de Belgrado. Partido de Euroliga, partido de cuartos de final de la Euroliga, segundo partido de la serie. Faltaba 1:40 para el final. Perdía el Real Madrid 80-95. El partido ha sido suspendido por una pelea multitudinaria. Una batalla campal entre los jugadores del Partizan y del Real Madrid. Todo ha empezado por una falta personal de Yul. Se encara con el jugador del Partizan y a partir de ahí se han desatado una serie de puñetazos, empujones, lanzamientos al suelo, invasión de campo, de todo. Ahora lo va a relatar Parra. Hola Parra, ¿qué tal? Muy buenas,
¿eh? Buenas noches, Juanma.
Antes vamos a ver si hay alguna noticia de última hora desde allí, desde el lugar donde se han producido los acontecimientos, porque puede haber consecuencias muy graves. Pilar Casado. Hola Pilar, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Dónde están ahora mismo los protagonistas?
Ahora mismo está compareciendo en la sala de prensa del Within Center Željko Obradović, que responde una buena parte de esas preguntas, evidentemente en español, porque lo habla perfectamente de los muchos años que ha entrenado aquí en nuestro país. Ha explicado lo que les han dicho los colegiados en ese momento en el que habéis visto todos que estaba Chus, estaba Željko y el trío arbitral. Les ha venido a decir que evidentemente lo que había pasado era imposible e inasumible y que, por tanto, se terminaba el partido. Los jugadores han ido saliendo con cuentagotas. Ahora, por ejemplo, me cruzaba Kevin Ponter. El autobús de Partizan está todavía en la puerta trasera, en Fuente del Berro, pero no ha habido más declaraciones de las de Željko. Ahora tiene que venir Chus Mateo a esta sala de prensa, pero los jugadores ni de uno ni de otro. La juerga que escucháis o el ruido que escucháis es justo porque en esta parte trasera donde está el autocar de Partizan hay unas cuantas decenas de aficionados y es lo que de vez en cuando se abre la puerta, pues es lo que se escucha. Y por cierto, veo venir, entiendo que se irá, porque debe ser de los últimos. No nos ha dicho el Madrid que vaya a comparecer jugador ninguno, pero está, por ejemplo, Rudy Fernández. En teoría, quien va a venir es Chus Mateo.
El entrenador. Pues ahora conectamos con la rueda de prensa de Chus Mateo, a ver qué explicaciones da. ¿Hay lista de descalificados, Parra?
Actualización de la Euroliga, 9. 9
expulsados.
5 del Madrid y 4 del Partizan. Yabusel, obvio. Ezonja, Musa, Dek, William Goss. No sale Yul, me parece llamativo. ¿Cómo está? Ah, sí. Es que está, le han descalificado por falta antideportiva anteriormente.
Vale.
Yul también, o sea, 6 del Madrid. y luego de la Tangana, Esun, Panter, Nunali y Lisort.
¿Qué supone estar descalificado? Que te va a caer una sanción, se supone, de varios partidos.
De momento te han echado de este partido.
Te han echado de este partido.
Y ahora hay que ver qué decide la Euroliga. Yo creo que Yabusel va a tener complicado, el próximo partido en Belgrado no lo juega ni de coña. Y lo que no sé es si el Madrid va a tomar medidas. A mí, yo creo que lo mismo Yabusel no se vuelve a poner la caseta del Madrid. Es que es muy grave lo que ha pasado. O sea,
bueno,
es,
a Yabusel ha tenido que salir, yo creo que era su mujer, a la pista del Within Center, a calmarle, a llevárselo.
Para que no lo haya podido ver, Yabusel coge a Esun por detrás, por el pecho, le rodea por el pecho y le hace una llave de pressing catch, un suples.
Sí, sí.
Un hombre que mide.
Lo levanta por encima y...
Claro, que pesa 140 kilos.
Bueno, lo ha lesionado.
Le voltea, sí, sí. Y Panter, o sea, y Esun se ha ido cojeando después. A Panter le van a meter también partido de sanción porque le mete un puñetazo en la cara a Musa. Musa se va a encararse contra él y cuando Panter le ve llegar se pone a soltar puños y uno le da en la cara. Lesor engancha a Musa por el cuello y lo voltea también y lo tira al suelo. Supongo que también le caerá en partido de sanción. Y Yul, que es el que ha iniciado todo esto con una falta que es lamentable y que a mí me ha recordado mucho al bochornoso puñetazo que le metió Batum a Navarro en los Juegos de Londres cuando ganamos a los franceses en cuartos y que para mí es una de las jugadas más asquerosas que yo recuerdo del deporte. Hay que saber perder y si no, haber jugado mejor. Lo que no puede ser es que le pegues un truco en el pecho a un jugador rival porque estés perdiendo por 15. Porque entonces, ¿qué pasa? El del Fuenlabrada cuando pierde contigo por 25 te tiene que pisar la cabeza. No, no puede ser.
Pilar, ¿pasa algo en el Palacio?
Sí, pasa que el capitán, uno de los capitanes, que es Rudy Fernández,
¿sí?,
y Chus Mateo, entran ahora mismo en la sala de prensa del Withing Center.
Van a comparecer, insisto, los dos.
Rudy Fernández y Chus Mateo.
¿Y están sentados ya en la sala de prensa?
Chus sí, lo hace también el alero mallorquín del Real Madrid, toma asiento, están los dos sentados y empieza esta rueda de prensa del Real Madrid.
Vale, pues si nos puedes dar el sonido, saludo a Paniagua. Hola, Pani, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Juanma.
¿Habías visto algo así en baloncesto FIBA recientemente?
En baloncesto FIBA no. Me ha recordado un poco a un acontecimiento que hubo
En Detroit,
que le llamaron de Malisand de Palas, que encima eso acabó con jugadores subiendo a pegar al público.
Sí, qué peor.
Pero es peor. Pero esto es, en baloncesto FIBA, es quizá lo más duro y debo decirte con la tranquilidad, Rubén está un poco más excitado, pero con la tranquilidad, un poco bochornoso el tema, por los dos.
Actualización
de Euroliga, todo el Real Madrid descalificado.
¿Todo el Real Madrid descalificado?
Sergio Rodríguez, que ha sido de los pocos que ha a poner paz ahí, está descalificado. Alan Hanga descalificado, Alberto Valde descalificado, Rudy Fernández descalificado. Y todos los jugadores del Partizan, yo creo que también.
¿Existe la
van actualizando.
¿Pero existe la posibilidad de que no haya tercer partido? O sea, ¿esto puede pasar?
No, hombre, no.
¿Que la serie se suspenda y que Partizan ha ganado estos dos partidos? Y, ¿No puede pasar?
No, tiene que jugarse. Han descalificado a todos los jugadores de este partido.
Sí.
Habrá tercer partido.
Perfecto.
En Belgrado, pero luego la Euroliga...
pondrá sanciones.
Pondrá sanciones, efectivamente.
A quien
de
considere oportuno, no a todos.
Eso es. Probablemente Yabusel seguro va a ser sancionado.
Bueno, claro, Yabusel.
Los que han pegado, ¿no? O sea, sí. Los que han pegado.
Pero
han
a Musa, por ejemplo, le han dado por todos los sitios.
Sí, sí, Musa ha ido ahí de líder y se las ha llevado horas.
Espera, claro. Pilar Casado, adelante.
Está hablando Chus Mateo en esta sala de prensa.
A ver.
Y agradar, pero no hemos entendido el cómo. Hemos empezado perdiendo balones, hemos sido seguramente.
Eso es lo de menos ahora, Chus Mateo.
Creo que el hecho de querer apretar demasiado arriba.
Empezado pidiendo perdón a los aficionados por no haber sabido preparar el equipo para esta situación.
Ya.
Y ahora está haciendo una valoración deportiva.
Vale, pero lo que hay que decirle a Chus Mateo es que, según Euroliga, todos los jugadores del Real Madrid están descalificados. Todos los jugadores del Real Madrid están descalificados. Yo creo que es un hecho histórico, supongo.
Sí, sí.
Incluso en el tercer cuarto nos hemos colocado.
Y está hablando de aspectos técnicos del partido, de lo que ha pasado en el segundo cuarto, tercer cuarto, que, insisto, a esta hora es absolutamente irrelevante analizar el partido del Madrid, que por otra parte estaba siendo vergonzoso el partido del Madrid.
Casi completar ciertas defensas, el equipo contrario ha sido muy incisivo, ha sido muy agresivo y nos ha sacado muchos tiros libres.
Pues nada.
Y seguramente esa frustración...
Está haciendo la valoración, Juanma, hay que esperar.
Vale, vale.
No hay preguntas.
Seguramente en algún momento, o al final, claramente, ¿no? Los nervios. Creo que, por supuestísimo, esto es un deporte al que a todos nos gusta y no nos gusta ver lo que ha pasado al final, pero creo que también hay que hacer levantar la mano y decir quién, con esa frustración y con esa calentura en un momento determinado, podría estar calmado cuando lo que quieres es, no te salen las cosas por lo que sea y seguramente pues por ahí ha venido la reacción. Creo que también hay que bajar un poco las pulsaciones en esto y saber que los jugadores han sido capaces de hablar después, de calmarse, y aquí en lo que son los vestuarios todo se ha calmado bastante más de lo que se ha visto en la imagen. Creo que eso es importante.
Solo faltaba.
Y realmente lo único que puedo decir es que nosotros seguiremos peleando hasta el final, porque todavía quedan partidos que tenemos que jugar en Belgrado. Ojalá que seamos capaces de entender el cómo y que podamos volver aquí y podamos tener un quinto aquí. Seguro que no va a ser fácil, ya sabemos lo que es jugar en Belgrado. No va a ser fácil, pero tampoco es imposible. Así que lo que tenemos que hacer es estar unidos, estar juntos y ojalá que entendamos por dónde se puede seguir ganando este playoff.
Va a hablar ahora Juanma. Rudy Fernández.
A ver, Rudy. Rudy dice
primero de todo quiero felicitar al Partizan por estos dos primeros partidos. Han sido superiores a nosotros. Yo creo que hay que ser conscientes de cómo ha sido el partido. Ellos en todo momento han sabido cómo jugarnos. Como bien decía nuestro entrenador, pues creo que en el tercer cuarto les hemos planteado una defensa que era diferente a la que veníamos haciendo y ellos en ese sentido pues se han visto sorprendidos y ahí es cuando hemos intentado meternos dentro del partido y en esa situación pues ellos yo creo que han seguido jugando.
Álvaro, ¿quién se ha lesionado en Bilbao, Álvaro? Que veo que hay un lesionado en el Sevilla.
Sí, es Acuña Peña, va a haber cambio,
sí,
¿no? De hecho
sí,
está ya.
Entra Telles, Alex Telles, el último cambio en las filas del Sevilla.
Vale, sigue 0-0, ¿estamos en qué minuto?
Estamos en el 38.
38 de la segunda parte, 0-0 entre el Athletic Club y el Sevilla. Está hablando Rudy Fernández, el capitán del Real Madrid, pues, de baloncesto.
Tenemos que pedir perdón a nuestros aficionados, a creo que todo el baloncesto, aficionados del baloncesto. No se tiene que ver en estas situaciones como las pulsaciones, a veces hay errores y hoy es uno de ellos. Creo que lo ha dicho Celco en rueda de prensa, por lo que he podido escuchar. Ellos nos consideran un equipo amigo, nosotros consideramos un equipo también al Partizan que siempre nos ha cuidado mucho y creo que Celco, mi izquierdo, conoce muy bien esta casa. La tensión del partido creo que tiene que quedarse en lo de hoy. Esperemos que los jugadores, tanto ellos como nosotros, estemos bien para hacer un partido de baloncesto, que es al final lo que estamos aquí para que la gente disfrute, para que la gente disfrute de la Euroliga, que es una de las mejores ligas del mundo, y que no vuelva a pasar esto.
Muchas gracias, Rodrigo. Comenzamos el turno de preguntas y precisamente para Chus Rubén Fernández, por favor, que vuestro nombre y medio de comunicación.
A ver. Sí. Chus, Pilar Casado para la cadena COPE. Quiero preguntarte, cuando os han llamado los árbitros a ti y a Celco, ¿qué es lo que os han explicado? ¿Que en vuestro caso estabais todos expulsados? ¿Todos los jugadores?
Bueno, por normativa, salir del banquillo, los jugadores de banquillo de los dos equipos, como han salido, pues obviamente por normativa han estado fuera. Como había alguna otra falta descalificante o alguna expulsión, han decidido, bajo responsabilidad del árbitro principal, pues suspender el partido. Ahora lo único que espero es que no llegue a más esto, que todos creo que hemos entonado la mea culpa y pedimos perdón, tanto Partizan, creo que, como Partizan como nosotros, y creo que hay que entender un poco también el momento, la frustración. Seguramente pues no es algo que nos guste ver a nadie, y menos un espectáculo que le gusta ver a los más jóvenes, a los niños, y por eso lo de pedir perdón, sin duda ninguna, no creo que sea un espectáculo bonito de ver, pero creo que también hay que ponerse la piel de los jugadores en un momento de frustración, saber a qué pulsaciones están y bueno, intentar entenderlo.
No, no entiendo la forma de pedir disculpas, con todos los respetos, de Chus Mateo. No se puede pedir perdón y poner como atenuante que es que hay muchas pulsaciones y que hay frustración. Es que en el deporte pasa eso, que hay uno que pierde y que está frustrado y que tiene las pulsaciones a todo trapo.
Y que tú estás acostumbrado, claro, a ganar siempre. No, o sea, ponte en la piel de que tú ganas toda la vida.
No, Pani, ¿qué te parecen las primeras valoraciones que estás escuchando?
Tibias.
Tibias, totalmente.
Tibias.
Es un poco, están vendiendo además como una paz de vestuario, yo creo, entre los dos, sí. Porque lo que tienen miedo es que el tercer partido tengan que ir con los chavales del segundo equipo.
Yo entiendo que cuanto menos a Yabusel, a Yul y a Musa en el Madrid los tiene que sancionar, y a Panter y a Lesort en el Partizan también, sin jugar el próximo partido.
Pero insisto,
yo añado algo más. Yo creo que en particular Yabusel, si yo fuera ejecutivo del Real Madrid, le apartaría del equipo.
Es lo que he dicho yo antes.
Correcto.
Que no puede volver a jugar en el Madrid.
Vaya panorama. Tenemos un equipo de comentaristas que ya está preparado. Hola, Joseba Larrañaga.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas.
Elías Israel. Hola, Elías.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Mónica Marchante. Hola, Mónica.
¿Qué tal? Buenas noches.
Roberto Morales.
Hola, Juanma.
Está Dani Senabre en Barcelona. Hola, Dani.
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
Y está Luis García. Hombre, Luis.
Hombre, ¿cómo estás?
Hombre, Luis. Hombre,
estoy
Luis.
Otra vez.
Doblete.
Día que vienes, mira,
doblete presencial. Eso bueno, es histórico.
Algo tiene por aquí cerca, ya te lo digo yo. Si no, no...
O igual quiero estar lejos de algún otro sitio.
También es verdad. También es verdad. ¿Cómo está el partido de San Mamés, Álvaro?
A la carrera en Enesiri y la pelota la corta Geray Álvarez. El partido en el último tramo del encuentro ha entrado ahí en ese tierra de nadie. El balón para el Sevilla, puede pasar de todo. Pisamos el 43, 0-0 en San Mamés.
Prieto, es buen punto para el Sevilla, ¿no?
Sí, y más cómo está sucediendo el partido. El Atlético está metido en muchísima intensidad. Y el Sevilla no encajar y sumar otro punto. Y no nos olvidemos que creo que son 11 de 15 en la etapa de Mendilibar. Numerazos, y sobre todo no conocer la derrota.
Sí, sí.
Y el cambio que está teniendo el equipo. Hoy el equipo contra el Atleti con mucha intensidad está saliendo vivo del envite.
Sin duda, sin duda. Pilar, ¿alguna novedad desde el Wizzing?
Rudy Fernández está hablando evidentemente del posible tercer partido, del tercer partido que, ¿sí? Bueno, vamos a ver qué medidas disciplinarias toma la Euroliga. Es el próximo martes. Estaba reconociendo y agradeciendo también a Celco el hecho de que, bueno, de que Celco ha puesto o va a intentar poner en la medida de lo posible. Celco es, permitidme la comparación, es todo en el mundo baloncestístico en Belgrado, y si Celco hace un llamamiento a que haya toda la tranquilidad del mundo, el martes lo habrá.
Sí, ahora, telita, lo que se va a encontrar el Madrid allí, ¿eh?
Yo no sé si me las hace una Jul, pero yo no le llevaba.
En Belgrado, tranquilidad, con un
20.000 en el Stark, yo a Jul no le llevaba.
Me parece que es un oxímoron, como dice la expresión, ¿eh? O sea,
por mucho que sea Celko Obradovic el que dice tranquilidad, la gente tiene que estar calentísima con lo que ha pasado.
Ahí hay 20.000 tíos que van a estar, bueno, ese pabellón además lo conocemos desde hace mucho tiempo y es calentito.
Espera, ¿qué pasa en Bilbao?
Hay penalti a favor del Sevilla en una liada defensiva, resbala Geray, llega Ocampos. Se va al suelo en primera instancia, no duda Hernández, pita penalti, 11 metros, lo está revisando el VAR y con la tele lo vais a ver más claro que nosotros en directo. Es una jugada de lo más tranquila, de lo más relajada en la salida del Athletic, pero un resbalón del central ante la presión de Ocampos y el penalti que pita Hernández, pero Peña, están los jugadores del Athletic en total desacuerdo con Hernández.
Para mí no es penalti,
sí. Es que levanta el pie al final.
Es que no es penal.
No parece.
No, hombre, no.
Es que no es penal.
Da el balón.
Intenta ir al balón.
Yo creo que
una cosa es que intente dar el balón y otra cosa es que haya contacto.
Yo creo que al final sí toca. Y levanta un poco el pie el jugador del Atlético como para no dejarle pasar. Para mí,
toca balón.
Para mí muy poca cosa.
Contacto hay, que sea suficiente como para tirar al jugador, parece que no. Pero contacto hay, con lo cual yo creo que el VAR no va a entrar.
El VAR, claro.
Contacto ahí, en la pierna izquierda de Ocampo.
Ahora, qué jugada más estúpida, ¿eh?
Sí, se ha resbalado,
pobre.
Y yo creo que él lo que ha intentado es que no pasara luego, Ocampo.
Ha intentado llegar al balón.
Sí, toca el balón, pero luego, cuando ve que el balón se le va a quedar a Ocampos, yo creo que él levanta un poco el pie para que no pase el campo.
Una toma que se ve. Bueno, de todos modos, pues hay un problema de los porteros.
Está diciendo a los jugadores del Atleti fuera del contacto.
Pedro Martín, para ti es penalti, Pedro, solo sí o no.
No, no es penalti.
Vale, perfecto. Gracias.
Es un jueves de errores de centrales, ¿eh?
Sí.
Pau Torres ya.
Vamos con el lanzamiento.
46 minutos, segunda parte, la Catedral. Es el partidazo en la cadena COPE. El líder de la noche, el líder del deporte. Ocampos para marcar el primero del partido, que puede ser tres puntos más para Mendilibar. Unai Simón bajo palos, viene Ocampos. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! Del Sevilla en la Catedral. Se venció a la derecha el portero. Con toda la calma, paciencia, aplomo, sangre fría, el argentino chutó a la izquierda. Se adelanta el Sevilla en el 47 de la segunda parte. A tres para llegar al final del partido. Marca Ocampos en la Catedral. Athletic 0, Sevilla 1.
Peña, ¿cómo reacciona la Catedral?
Bueno, pues yo me quedo primero, Juanma, con cómo ha reaccionado todo el banquillo del Sevilla, como si se tratase de una auténtica final. Y es que para ellos, pues esto es ya la salvación, como quien dice, definitiva. Y quién sabe si mirar un poco hacia arriba. La Catedral, muchos aficionados desfilando ya, y los que quedan, pitando esa decisión arbitral.
Se pone el Sevilla con 41 puntos, ¿eh? 41 puntos a
inimaginable,
a 8 cuando, del Betis, inimaginable.
Inimaginable cuando se firmó a Mendilibar. Y yo esas cosas de ahora que se ponga a hablar si hay que renovar o no a renovar a Mendilibar, un tío que ha hecho 12 de 15, pues sí, me parece que es un trabajo espectacular.
Sí, pero
se
ha cargado al United.
Sí, al United,
pero da igual, pero yo creo que el Sevilla no debe trasladar ahora el debate a si hay que renovar, claro, a Mendilibar. Tiene que acabar la temporada.
Eso es lo que estoy diciendo.
Claro,
que discutir ahora sobre si hay que renovar o no,
nada.
Lo que hay que hacer es terminar la temporada de una manera digna.
Totalmente.
Pero tampoco es justo lo que se dice, que el error que se cometió con Lopetegui, como si todo lo que hiciese Lopetegui hubiese sido malo, que siempre se dice, lo que se cometió con Lopetegui, que no se repita ahora.
Pero no lo dicen como algo malo hacia Lopetegui. Ellos
no, lo dicen algo malo del club.
Efectivamente. Lo dicen de sí mismos. Yo les entiendo cuando
están repetiendo. De haberlo renovado sin creer.
Eso es, sin creer.
Pero de tanto repetirlo al final afecta el nombre de Julen, porque parece que dejó un mal trabajo en el equipo.
Pero, no, pero va por lo que dice Joseba, ¿eh? Aquí todo el mundo, además,
yo dice Juanma incluso. No, que se lo he dicho yo. Lo he dicho yo, Pepe. Sí, sí, es verdad.
Espera un segundo. ¿Cuánto habían añadido?
5, pero creo que el árbitro ha dicho uno más.
Uno más mínimo, claro. Porque el penalti ya fue en el descuento, ¿no?
Eso es, en el 45 pasado, se chuta en el 46, estamos en el 49.
Bueno, la verdad es que no se perdió casi tiempo, porque no, el Barney lo revisó, pero vamos, que no hubo ahí ningún tipo de...
Sí, las protestas, lo único del Athletic.
Y luego hay una cosa que todos los entrenadores buenos tienen un poquito de suerte. Siempre, la famosa flor. El otro día, minuto 93, gol de Nesiri. Tienes que hacer las cosas bien, tienes que plantear bien, pero luego hay determinados entrenadores que cuando las cosas están torcidas tienen fortuna. Y eso se decía siempre de Luis Aragonés, que tenía ese dosis de fortuna. Y con Mendilibar lo estamos viendo, porque el partido de hoy es un empate evidente.
Pedro, evidente. Para ti, me decías que no es penalti. ¿Por qué?
No, porque Geray toca la pelota y luego que roza un poco a Ocampos, sí. ¿Qué vas a hacer?
Pero no le ves un movimiento de que levanta el pie.
No,
yo es que creo que levanta el pie.
No,
que levanta el pie, hay una zona que se ve,
Las imágenes a cámara lenta engañan mucho. Él toca la pelota, intenta tocar la pelota porque está desesperado por tocarla, porque sabe el error que ha cometido y ya está. Toca la pelota y luego roza un poco a Ocampos, sí, pero Ocampos está buscando.
Última ocasión para el Athletic.
Sube el portero al córner que tiene el Athletic. A la derecha, según carga el equipo del Bocho, lo va a poner desde la esquina el portero, que está al remate. El balón que va al primer palo, se eleva Ocampos. En el rechace Óscar de Marcos, no hay portero. A punto ha estado Óscar de Marcos de perder la pelota. La tiene mal con Aduanes, una de las últimas perlas de Lezama. El balón para Geray, el hombre que le han pitado el penalti. Tira el recorte sobre Geyer, recupera el Sevilla. Pasan ya 10 segundos del 50, vamos al 51 y el Sevilla que puede matar el partido. Viene el Sevilla, en la izquierda está completamente solo Campos. Va a recuperar abajo Unai Simón. Ha tenido la contra y puede ser la última. Mira cómo está el banquillo, Peña.
Sí, el banquillo del Sevilla mandando a todos los jugadores que se reflejen.
Abajo, sí.
Sí. Ahora el público, el que también se enfadaba con sus jugadores porque jugaban hacia atrás en vez de buscar la portería rival. pero puede ser la última ya.
20 segundos para llegar al 51 de partido. Arriba buscando a Berengar, se elevaba Gudel. Ahí estaba el despeje de la parcela defensiva del hombre que está haciendo un partidazo como es Badé. En-Nesyri que roba arriba, intentaba tirar el caño Dani García. Puede ser la última. Todos a Mamés le pide que le meta un gorrazo a la pelota, pero Vencedor parece que no se ha enterado de qué va la música ahora en la catedral. Es verdad que se ha ido mucha gente, pero sigue siendo una entrada maravillosa a las 10 de la noche y un jueves. Arriba la pelota, tiempo cumplido siempre y cuando sean 56, los minutos que ha dado. Está en la frontal, la puede tener el Athletic. Se quejaba Sánchez. Se acabó el partido final. La fiesta sigue en la feria de Sevilla, Peña.
Sí, y en este caso se traslada al área técnica del conjunto hispalense, una auténtica piña con jugadores suplentes, con jugadores de campo que también se abrazan y saludan deportivamente a los del Athletic. Menuda carita que llevaba Ernesto Valverde, que no da crédito a cómo se le han escapado hoy los tres puntos de aquí.
Pedro, ¿estaba en descenso el Sevilla cuando lo cogió Mendilibar?
No, creo que estaba un punto por encima.
Un punto por encima, pues ahora está 10 por encima. 10 por encima del descenso. Insisto, 41 puntos el Sevilla, lo cual quiere decir que está ya a 5 del Athletic, que es séptimo del Athletic Club, y está a 8 del Betis, que es sexto, tiene 49.
Tenía 28 puntos el Sevilla y el descenso estaba en 26 el Valencia, dos puntitos.
A dos puntos.
Ahora ya está salvo.
Vale, perfecto. Dani, mucho ánimo desde, desde aquí.
Bueno, el fútbol es así, una jugada muy difícil para mí, no es penalti, pero bueno, la ha pitado y se ha acabado. El fútbol, muchas veces todo el dominio que ha tenido el equipo, al Atleti le está faltando lo que le está faltando. Y como le falta el gol...
Bueno, pues, y es que hoy los que han entrado eran por milímetros fuera de juego, encima ha tenido esa mala suerte.
Por eso. Bueno, claro. Pues nada.
Un abrazo.
Para la próxima. Gracias.
Gracias, Dani. Prieto, enhorabuena, gracias.
Gracias,
un abrazo. Gracias, hasta luego. Dejamos San Mamés abierto por si hubiera cualquier reacción importante con Álvaro Rubio y con José Ángel Peña. Al final, insisto, en el último partido de esta jornada 31, Athletic Club 0, Sevilla 1, con ese gol en el tiempo de descuento de penalti. Pilar Casado, desde el Within Center, sigue la rueda de prensa, ¿se ha acabado? ¿Cuál es la situación allí?
No, ha terminado, después de una serie de preguntas, ha cerrado el capitán, insistiendo y repitiendo en pedir perdón a todos, porque el espectáculo ha sido absolutamente bochornoso, y ahora mismo está ya Chus Mateo dentro de su vestuario. El Partizan, el último en salir, ha sido Celco, acompañado de su ayudante de Izquierdo, y ahora mismo hay absoluta tranquilidad, excepto al lado del autocar que espera a Partizan para llevárselo a Belgrado.
¿Queréis decir algo de lo que habéis visto en, por ejemplo, Senabre? Tú que eres Senabre, Luis. Yo,
bueno, aparte de que deja de hablar de Yabusel, porque hablaste ayer
hablé de Yabusel y hoy Yabusel se ha acabado su tumba, macho.
Y hoy se ha cabreado. Aparte de eso, yo estoy alucinando con las explicaciones. O sea, yo nunca
totalmente
he visto. Yo esperaba. O sea, si quieres, no digas nada o pide disculpas de forma honesta. Pero pedir disculpas para, al cabo de 3 segundos, recordar constantemente que estás a muchas pulsaciones, ya lo sé. Todo
es que dicen que cuando dices pero, todo lo de antes no vale.
Lo ha dicho todo el rato. Perdón, pero no.
Esto es perdón. El Real Madrid no puede reaccionar así aunque tenga las pulsaciones a 3.000.
Vamos a ver,
pero nos quedamos con lo malo solo. Ya ha pedido perdón. Es lógico. Y que le ponga el pero de que intenta justificar.
Eso que ha hecho para mí, Elías.
¿Y qué queréis que diga? No, es que está muy bien que nos sancione.
No,
que
no. No,
que diga, no, pero lo primero que tienes que hacer al salir es pedir perdón, lo primero.
Pues si lo ha dicho perdón, todo perfecto.
Pero lo primero ha sido felicitar al Partizan. Bueno. No, perdona, lo que tienes que hacer es pedir perdón, no felicitar al Partizan.
También lo ha hecho.
No nos importa la imagen baloncestística del Madrid, nos importa la imagen deportiva y humana del Real Madrid. Por eso no me expliques qué pasó en el segundo cuarto. Pide perdón y no pongas peros. Si no eres capaz de mantener las pulsaciones altas, bajo control, no seas deportista y ten las pulsaciones bajas en el sofá.
Vamos a ver, que no es la primera tangana que se forma en el mundo del deporte, que ha habido muchas.
Yo a ese nivel no recuerdo ninguna en España.
Bueno, ha habido muchas. Es verdad que está en muchos sectores del campo y eso te llama más la atención. Es lamentable como imagen, pero vamos a ver si es la primera tangana.
Sobre todo por una cosa, un momento, es que él lo ha explicado de que vas perdiendo de 15, bueno, el partido. O sea, como si el marcador te llevara a poder hacerle una llave de pressing catch, como ha dicho Parra, a un rival, a soltar puñetazos. O sea, no.
Habla de frustración. Joseba, ¿qué quieres decir?
No, que a mí lo que peor me sabe, además de la explicación de Chus Mateo, es que esto lo haya empezado un jugador que es campeón del mundo, muchas veces campeón de Europa, 36 años, a punto de cumplir 36, adorado por todos, al que queremos muchísimo, y que ha sido el autor de la tanda.
Es una mácula muy fea.
No se puede escudar en que había mucha tensión con un jugador súper veterano que ha ganado absolutamente todo y que ha sido el que ha empezado esto. Entonces, lo que hay que hacer es pedir perdón.
Está hablando de Yul.
Perdón, sí, hablo de Yul. perdón y esperamos que no se vuelva a repetir. Y se acaba la explicación, ya está. No
hay, hay que decir que Julen Lapiesta ha pedido perdón, ¿eh?
Y, no, y bueno,
el Chacho, que es compañero de Panther, ha estado hablando con él y han, lo que decía Pilar, ahora al final estaba ya todo tranquilo. Sí, no, sí, ahora claro.
Solo faltaba, es lo que decía Juanma, solo faltaba que en el vestuario sigan pegando.
Dicho lo cual,
menos mal que está tranquilo.
El Madrid lo comienza, pero que Panther es tan culpable porque Panther se pone a pegar puñetazos que parece que está en un parque. Sí, o sea, y Lesor también tiene una
actitud más grande. Un puñetazo y le agarran por el cuello.
Pero había que haberlo zanjado de una forma mucho más clara y más rápida.
Está muy bien lo de pedir perdón, pero yo creo que tiene que haber responsabilidades y tiene que haber sanciones y punto, porque esto es inadmisible. Y me da igual que sea el Madrid, el Barça, el Fuenlabrada o el Betis de baloncesto. O sea, esto es inadmisible y tiene que haber sanciones.
Pani, ¿quieres completar?
No, bueno, coincido, ¿no? Yo creo que pidiendo perdón quedas bien, es lo mínimo que puedes hacer. Luego ya si eso, analizas lo que ha pasado en el segundo cuarto y en el tercer cuarto y tal, pero ante una situación así lo primero es pedir perdón al público, a los aficionados y al mundo del baloncesto, porque la verdad es que esto, Elías tiene razón, en la NBA estamos acostumbrados a ver tanganas, pero en el baloncesto europeo no tanto, pero lo de hoy es bochornoso. Y repito, hay jugadores más culpables que otros, pero en concreto lo de Yabusele es fortísimo.
Sí. En la NBA caen 15 partidos, ¿eh? Cuando hay tanganas.
Lo arreglaron, claro.
O 50 o 70 o 80.
Después de lo de Detroit, que se pelaron con la grada, lo arreglaron con sanciones gravísimas, que es lo que tienen que hacer.
Sí, a Artes le metieron 72 partidos, pero luego se lo rebajaron a 40 y pico. Se tiró medio año sin jugar.
Métele a Yabusel 72 partidos, ya verás cómo esto pasa menos.
La imagen de la mujer llevándose a Yabusel al vestuario, como siendo la única capaz de controlar a esa bestia.
Y había un crío también, ¿eh?
Sí,
un crío,
sería su hijo o hija.
Un hijo o un sobrino o un amigo, no sé, pero hay un chavalillo por ahí también.
Y Yabusel apareció luego ahí en el túnel, ya puesto con un polo, con el chándal del Madrid, como sin haberse suspendido el partido.
Claro, el tema es ese, que es lo que dice también, creo que lo ha dicho el profe, al salir del banquillo, todos están descalificados, todos han pisado pista por normativa, y yo creo que han optado, han dicho, los que han salido del banquillo descalificados, y los que estaban en la pista se han pegado el 90%, no va a jugar un uno contra uno. Claro. Pues hasta luego, partido suspendido. Victoria para el Partizan y a ver qué deciden de cara al tercero.
El tercer partido es el martes. ¿Y cuándo tiene que decidir Euroliga?
Pues entiendo que antes del martes. No, pero entiendo que mañana. Esto tiene que ser una urgencia
se
suprema.
Seguro, mañana.
No tiene nada más importante que hacer la Euroliga que esto.
Mañana hay partidos, pero precisamente por eso es un día activo, es un día electivo para la Euroliga y mañana esto se decide como muy tarde, el lunes. Semana.
Estaba, por cierto, Raúl González Blanco ahí en primera fila.
Florentino.
Florentino estaba allí.
Florentino
Vinicius también.
Fede Valverde.
Pero es que a Raúl se le ha visto incluso saltar a la pista a parar a algún jugador
del
Partizan.
Sí.
O a tratar de parar, vamos.
Es que la imagen es delicadita. O sea, digo, a nivel club para el Madrid, es una imagen lamentable, es una mácula muy grande, vamos.
Pilar, ¿algo más desde allí?
No, al hilo de lo que estabais comentando, yo espero que haya un comunicado, un statement de Euroliga, como muy tarde mañana, porque el asunto es muy, muy grave. Es verdad que, bueno, podrían alargarlo inclusive hasta el lunes por la mañana, si me apuras, porque entiendo que esto necesita mucha revisión y muchas cámaras y muchas imágenes. Pero si no es mañana, el lunes antes de las 12 de la mañana, seguro que hay un comunicado de Euroliga al respecto. Y entiendo que va a haber sanciones duras, que es verdad que puede que si no hay excesivos o no son reincidentes en algunos casos, bueno, pudiera quedar, pero evidentemente impune no se va a ir, ni muchísimo menos.
Por cierto, a todo esto, el Madrid con pie medio fuera de la Euroliga, en cuartos de final.
Sí.
Que no pase esto desapercibido, que es que el equipo de Chus Mateo estaba haciendo un muy mal partido.
Sí, estaba siendo babuleado por el Partizan, que ya en el primero fue superior, pero hoy le ha pasado completamente por encima. Y la baja de Tavares se ha notado muchísimo. Poirier ha hecho lo que ha podido el hombre, pero también le han echado con 5 faltas muy rápido. Le operaron de apendicitis, recordamos, y llevaba sin jugar un mes. Pues a ver, ha hecho lo que ha podido, pero ha sido muy superior el Partizan. Y el tema es ese, a ver cómo te despides de la competición o cómo compites, con qué compites el martes en el tercer partido en el Stark, que son 20.000 serbios pegando botes. O sea, por mucho que Obradovich les diga calma y tranquilidad, son 20.000 serbios pegando botes desde tres horas antes del partido.
Pero lo que va a intentar es que no haya lanzamiento de objetos y ese tipo de cosas.
Hombre, eso sería contra ellos. Sí, sí. Ahora que claro, el Madrid iba a sufrir
un
infierno
que va a haber más
de
20.000, seguro. No se van a ver ni las escaleras. Claro. Pensad que para Partizan esto es, deportivamente hablando, es un bombazo. Económicamente para el club, que es su primer curso en Euroliga, es la leche, y en un país que es la cuna del baloncesto, es una de las cunas del baloncesto. Ahora, que Zelko va a intentar que haya cierta tranquilidad y que de cara al parque, que tú puedes berrear lo que quieras, pero no vaya a haber lanzamientos de objetos, que no haya bengalas, etcétera,
Roberto.
No, y en la memoria de muchos hoy, yo entre ellos, la forma que tenía el Real Madrid de competir estos partidos, cómo llegaba siempre hasta las últimas rondas, y lo que se echa de menos y lo mal que salió del club Pablo Lasso. Yo sé que es ventajista, pero yo hoy me acuerdo mucho de Pablo.
No, no es ventajista porque estaban pensándolo muchos antes de ese minuto 1:40 para el final. Es decir, o sea que ya antes de todo esto, la gente...
En lo deportivo, pero yo creo que después de otro... A mí es que me parece mucho peor lo de la Tangana que perder. O sea, perder pues has perdido. O sea, que en el deporte se gana o se pierde. Pero la Tangana es una imagen del Madrid lamentable.
Pilar, un beso. Gracias.
Otro, chao.
Hasta luego. Pani y Parra, luego nos escuchamos en The Americas.
Sí,
luego,
por supuesto.
Vale, Pani, hasta luego. Hasta luego. Está por ahí Hugo Ballester. Hola, Hugo, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Juanma.
Dos victorias seguidas. La primera vez que remonta el Valencia en esta temporada. Lo hace en el minuto 93 con un jugador que, claro, el resto del planeta no conocía, Javi Guerra. ¿Dorsal 33 o 36? ¿Qué dorsal lleva?
36,
fíjate. Y que estaba así de contento cuando terminó el partido.
Me la da Ilaiz y no veía tampoco un pase claro. Y bueno, he amagado, me he ido del defensor que tenía y bueno, me ha dado por tirar a puerta y pues en esta ocasión ha salido bien y bueno, muy contento por el gol y por la victoria. Soy de aquí de Valencia y pues la verdad que ver a Mestalla así pues da gusto y bueno, sí, han venido los compañeros a felicitarme, pero esta victoria es de todo el equipo y bueno, a seguir.
Un chaval de 19 años, se ha marcado un golazo, pero golazo, ¿eh? Hugo,
ha sido tremendo lo que se ha vivido esta noche en Mestalla por muchos motivos, porque ha habido varios milagros durante el mismo encuentro, porque la primera parte del Valencia ha sido auténticamente lamentable, porque Mestalla ha olido el miedo, ha sentido el miedo de sus jugadores y más de 42.000 espectadores hoy en día laborable en Mestalla han llevado en volandas al equipo que no tenía fútbol, que no tenía juego, pero que le ha puesto mucho corazón. Y ha terminado además con un broche soñado por todos, un chico que cumple su cuarta temporada en el Valencia Club de Fútbol, que se formó en el Villarreal, que es de Chilet, de un pueblo cerquita aquí en la provincia de Valencia, que llevaba tres ratos en primera división, debutó con el Sevilla, jugó el otro día media parte contra el Elche y hoy se ha echado el equipo a la espalda con esa jugada, con ese descaro, con esa personalidad y ha mandado un balón con la zurda, con su pierna menos buena a la escuadra lejos del alcance de Masip, que ha llevado el delirio a la grada porque he visto a mucha gente abrazarse, mucha gente llorar, Juanma. El Valencia y el valencianismo en particular lo está pasando muy mal y es que además no hay argumentos sobre el terreno de juego a los que agarrarse. Cuando yo te hablaba de la posibilidad real de ver al Valencia en segunda división era precisamente por partidos como el de hoy, donde tiene todo a favor y no encuentra, no da con la tecla porque no hay mimbres suficientes para sacarlo con argumentos futbolísticos y ha tenido un final romántico con un niño de 19 años, como digo, que además, para mayor curiosidad, en estas cuatro temporadas en el Valencia, Juanma, Javi Guerra llevaba tres goles
en cuatro temporadas
en la etapa juvenil en el Valencia y en esta temporada en el Valencia Mestalla que no había marcado y se ha marcado un golazo con la zurda que hace que todavía se albergue esperanza, evidentemente con más argumentos, con lo que tú decías, con esas dos victorias consecutivas ahora de cara al partido del domingo en Cádiz, de que el Valencia se pueda quedar en primera división.
Fermín Rodríguez, hola Fermín, muy buenas.
Hola, muy buenas a todos.
Bueno, supongo que es para creer, ¿no? O sea,
hombre,
claro.
Tú ten en cuenta, Juanma, que hoy ha habido un momento de la tarde que el Valencia estaba perdiendo, ganaba el Español en la Cerámica.
Es verdad, es verdad. Estaba 0-1 el partido de Valencia y 0-1 el de la Cerámica.
Sí, estaba el penúltimo y, como decía Hugo, con el Valencia absolutamente desubicado, groggy, estaba en lo más hondo del pozo. Para mí ha habido un momento clave. Que ha sido la salida de Hugo Duro. Hugo Duro ha sido el interruptor, ha provocado una tarjeta, altera el partido, ha conectado a Mestalla, que estaba en ese momento como en shock, o sea, de ver que del equipo se le caía, y de repente Mestalla ha empezado a empujar, y luego ese momento mágico de Javi Guerra, como decía Hugo, pues un chico que tiene todas las condiciones del mundo y que llevaba un gol esta temporada en 25 partidos en el filial, un gol en 25, y como decía Hugo, nunca ha tenido mucho gol. Yo creo que lo ha explicado fenomenal Hugo Duro en Twitter, que ha dicho, no las meten en los entrenamientos, algo así escrito, sí, muy gracioso,
y le ha salido, mira.
Pero esto es el pues eso, el cuento que hasta ahora estaba siendo pesadilla, con un final muy muy bonito, ¿qué? Soñado, sí. Y pues eso, me está ya llorando en delirio. Y para mí la confirmación, Juanma, de que el tesoro del Valencia es su afición. La afición estuvo en Elche, 5.000 personas que no quieren dejar caer a su equipo, a pesar de todo lo que está haciendo Peter Lim. Y que hoy, como decía Hugo, o sea, un jueves, partido a las 7:30, más de 40.000 personas.
Sí, sí, sí. El ambiente está enrarecido con el palco, pero no con el equipo. Y eso es importantísimo para los jugadores. Hugo, ¿qué es lo próximo del Valencia?
El domingo a las 2 de la tarde, Cádiz, que por cierto... Habría que hablar de los horarios, que cuando afectan en la parte baja también hay que denunciarlo, porque el Valencia viene de jugar...
Está escuchándote atentamente.
Estará de acuerdo conmigo en que el Cádiz tenga para preparar este partido 2 días más que el Valencia, y que la secuencia del Valencia esta semana haya sido domingo, jueves, domingo, y el Cádiz venga de jugar el viernes, haya jugado el martes y no vuelva a jugar hasta el domingo, me parece que hay un agravio comparativo, jugándose lo que se juegan los equipos a estas alturas de campeonato, tremendo.
Fouto, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas, Juanma.
¿Qué tal?
Pues seguramente tenga razón Hugo, pero también seguramente el rival del Cádiz era Osasuna. Osasuna tiene que jugar antes, Osasuna luego se le adelantará el partido por la final de Copa. Hay muchos condicionantes, no se puede contentar a todo el mundo. Yo tampoco te puedo decir nada más. ¿Qué te diga?
Pues es suficiente.
Ya está, eso no, tampoco está demostrado que descansando de
eso es verdad.
24 horas más.
No, es mejor descansar menos.
¿Eh? Yo he visto equipos que han descansado mucho y han perdido. Y he visto equipos que han descansado poco y han ganado.
Mira, y Manol, entrenador de la Real Sociedad. Mira,
sí, y Manol ha dicho eso, pero claro, tiene razón. Es que las jornadas entre semana, ha habido mundial y hay que meter jornadas entre semana.
Mira, escucha, tiene, tal. Es que quiero escuchar a Manol.
Estoy de acuerdo con muchos entrenadores y muchos jugadores. No puede ser partidos a las 10 de la noche, aparte de que al aficionado es una auténtica mierda, hablando claro y mal. Creo que nos estamos cargando el fútbol.
¿Ves?
Pero es que por eso lo digo, que las jornadas entre semana pues tienen eso, tienen menos franjas horarias y no puedes solapar dos partidos porque uno se te solapa con el otro, porque hay muchos descuentos, ya. Hay que meter publicidad y las cosas desde fuera pues muchas veces se ven más fáciles que desde dentro.
No sé cómo
hay que estar ahí, hay que estar...
Lo que no sé es cómo lo hacían antes, es increíble.
Y es que resulta que el martes va el Madrid a Noeta. Y es uno de los partidos más esperados del año. Bueno. Y por él un martes a las 10 de la noche pues va a retraer a mucha gente.
Gracias Hugo, gracias Fermín, un abrazo.
Un abrazo grande.
Vaya arranque de partidazo.
Ha sido impresionante.
No, de verdad, o sea, chico, voy a apuntarlo.
A puñetazo limpio.
Este va para el Onda.
Tengo que venir más al estudio. Sí. Es que
además ha sido por ti. Si no llegas a venir tú,
el programa se le
va a Madrid Baloncesto.
Jueves 27 de abril. Jueves 27 de abril, este va para calle Caspe en Barcelona. Venga, ahí estamos.
Número 6.
Mensaje.
Es 28, ¿eh?
28 el que.
De abril.
No,
jueves 27.
Jueves 27.
Ah, bueno, son las 12, claro.
No, pero es que nosotros, hasta que no nos lo ya lo explicamos a veces.
Sí, lo sé.
Venga, Arauz.
¿Qué tal, Juanma? Muy buena. Bueno, pues están emitiendo un montón de mensajes sobre la tangana, sobre la trifulca del Wizzing Center. En el 637-230010, ese es el WhatsApp del partidazo, y también en @partidazocope, que es el Twitter y el Instagram del programa. Creo que el Real Madrid como institución tiene un señorío y unos valores que le hacen grande. Por eso, si no despide a Yabusel después de lo que ha hecho hoy, para mí perderá un poco de ese señorío. Yabusel se ha podido cargar a Exum, espero que lo digáis. Encima es reincidente. ¿Creéis de verdad que van a echar a Yabusel cuando Valverde pegó a Baena y no ha pasado absolutamente nada? Lo del Real Madrid de baloncesto tiene un nombre, se llama karma. Echaron a Pablo Laso cruelmente y ahora les toca pagar las consecuencias. El Real Madrid fue saboteado por Juan Carlos Sánchez echando a Laso y dejando a un becario de entrenador. Y otro día decía, el señor Chus Mateo no tiene nivel para dirigir al Real Madrid ni para liderarlo. Su rueda de prensa es lamentable, no controla su plantilla, no sabe manejarla y el desafortunado final del partido es una muestra de ello. Y hay otro oyente que habla sobre la trifulca del Palacio de los Deportes.
Ya han pedido perdón, basta ya, que decida la Euroliga ahora las sanciones y punto. Basta ya de calentar, que parece que sois vosotros los que estáis calentando el partido de vuelta.
Al final, si la culpa siempre es nuestra.
Hombre, en Serbia se oye mucho el partidazo. ¿Eh?
Pues mira, te voy a decir una cosa, mucho.
Por eso lo digo.
Mucho, mucho. Mucha gente de nuestro querido Radomir Antić en su día nos escuchaba desde Serbia.
Pues, con la lonca ahora está allí. Estaba escuchando.
Son las 12 y 14 de la noche, una hora menos en Canarias. De verdad que me atrevo a prometer que esto va a ir a más.
¿Sí?
Esto va a ir a mejor.
¿Tienes algo preparado?
¿Todavía? Hay muchas cosas preparadas. Esto es la radio, el partidazo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte. A veces cuesta encontrar a alguien que ponga serenidad a todo lo que está pasando.
Un gran tenedor de viviendas, que cuidado, es un señor o una señora que tenga 5 pisos, o más de 5 pisos, va a tener que certificar el nivel de vida de los ocupantes de la casa para instar al desalojo judicial.
Carlos Herrera va más allá de la noticia y te explica todo lo que te rodea.
El propietario también se verá obligado a demostrar si el ocupante utiliza la vivienda de manera. El resultado es que la política social no la va a hacer el Estado, sino el propietario de viviendas con sus casas.
Escúchale de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
No se trata de batir récords, sino de llegar más lejos, porque puedes. HSN, con más de 12 años de experiencia en nutrición deportiva, pone a tu disposición fórmulas innovadoras para mejorar tu rendimiento y recuperación. La mejor calidad al mejor precio y envíos súper rápidos. Visita hsnstore.com. Nutrición deportiva para una vida sana.
Sabemos que tu cliente puede empezar queriendo un inodoro normal y termine pidiéndote un inodoro suspendido con cisterna empotrada. En Obramat tenemos una amplia gama para cualquier reforma de baño. Inodoros, platos de ducha, lavabos, muebles de baño, mamparas y accesorios de las mejores marcas y al mejor precio. También en Obramat.es. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Si tienes hijos pequeños, es lógico y normal que te preocupe esto.
Hace 6 meses que nació Rubén, y desde que llegó también llegó un poco de preocupación a casa.
En Securitas Direct te entienden. Por eso tienen una alarma que puedes conectar cuando estás dentro de casa. Y si necesitas ayuda, cuentas con un botón SOS al que responden en 20 segundos. Porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es.
El nuevo Rasca Platinum de la 11 es tan bonito que 9 de cada 10 consumidores dicen que les da pena rascarlo.
Perdona, pero ese no seré yo. Que sí, que tienen un diseño muy cool, un plateado muy bonito, muy elegante. Pero es que puedes ganar hasta 1 millón de euros. Así que a mí, nada de pena.
Cuando te enteres de que el nuevo Rasca Platinum tiene 3 juegos muy divertidos y un premio de hasta 1 millón de euros, ya no te va a dar tanta pena. Nuevo Rasca Platinum de la 11. Qué bonito es. Sí, te toca. A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ocasión Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
¿Por qué las cosas que más valoramos las decimos despacio? ¿Os quedáis a cenar? ¿Vemos una peli? ¿Con un Viñalbali? Los momentos que valen deberían durar más. Viñalbali, por las cosas que valen.
¿Toca cambiar los neumáticos?
Muchoneumático.com.
¿No encuentras la medida exacta?
Muchoneumático.com.
Todas las marcas y medidas para tu coche, moto, furgo, camión.
¿Y los precios?
Siempre los más baratos. El mayor stock, super disponibilidad y más de 1,000 talleres colaboradores de montaje en toda España. Muchoneumático.com, tu tienda online de neumáticos.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
Ha sido la gran noticia, unas piezas clave en el puzzle de los Tartesos. ¿Quiénes fueron los Tartesos?
Bueno, es ese pueblo hasta ahora todavía misterioso que habitó ese suroeste de la península ibérica, ese triangulito entre Cádiz, Sevilla, Huelva, el sur de Extremadura. Quizá irradió un poco hacia lo que conocemos como Portugal.
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna de COPE.
El programa líder en su franja.
We'll be right back.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Doce de la noche y 19 minutos, hora menos en Canarias. Esto es el partidazo Cadena COPE en directo con todos ustedes y con Joseba Larrañaga, Elías Israel, Mónica Marchante, Roberto Morales, Dani Senabre, Luis García, Isaac Fouto, Alberto Arauz, leyendo los mensajes, y Gemita Santos, que está aquí en el estudio central de la Cadena COPE. ¿Qué tal, Gemita?
Hola, Juanma. Hola a todos. Buenas noches.
Muy buenas. ¿Creías que iban a echar a Quique Flores hoy?
Pues no, ayer con el 0-2 en el marcador pensaba que sí, pero como luego hubo ese arreón final en el que tuvieron cerca el empate, pensaba que no iba a tirar por la borda el trabajo de Quique Sánchez Flores en el Getafe, aunque también es cierto que los números no acompañan. Juanma, al presidente le ha pesado mucho la mala imagen del equipo, otra vez los gritos de Quique, vete ya. Son 5 jornadas sin ganar, solamente 2 de los últimos 12 puntos, y le ha pesado mucho, esto es información de esta redacción, la mala conexión o la falta de confianza que había ya en el vestuario con el cuerpo técnico.
Hola, Quique, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. ¿Para ti ha sido una sorpresa también?
Bueno, digamos que no hay dos formas de descorazonarse. O sea, no te pueden quitar el corazón dos veces. O sea, nosotros ya desde el mes de enero prácticamente, ya cuando volvimos del Mundial, del primer partido en casa con el Mallorca, ya veníamos con una amenaza brutal. Estábamos en la tercera posición, pero íbamos muy amenazados a ese partido. A partir de ahí hemos tenido una sucesión de finales tremendas. Sabíamos que no la jugábamos contra el Betis, sabíamos que no la jugábamos en el Camp Nou, sabíamos que no la jugábamos en el Wanda, sabíamos que no jugábamos en casa con el Valencia, en casa con el Girona. O sea, eran todos partidos de vida o muerte. Salió vida, pero sabíamos que en cualquier momento, en cuanto mostrábamos debilidad y en los números, íbamos a echarnos a un lado. Sí.
¿Por qué? ¿Por qué esta espada de Damocles encima durante tanto tiempo?
No lo sé, yo es verdad que la autoridad en el fútbol tiene que ser constante y tiene que ser permanente y se tiene que renovar cada día, eso es cierto, cada semana jugamos un partido, pero no sé, yo creo que el proyecto del año pasado que todo el mundo vio como una amenaza, que era la segunda división, etcétera, etcétera, nosotros lo disfrutamos, nosotros el camino lo pasamos bien en la incomodidad, que creo que al final creo que es la base, o sea, porque en el fútbol de élite, si no has aterrizado y no te das cuenta que es incómodo, es que no te hiciste con el lugar. O sea, al final la incomodidad es completa, hay frustración, hay revancha, hay competición, hay de todo. Entonces, al final, pues ese camino lo teníamos hecho, pero la sensación que yo tengo particular, muy particular, es que no se quiso hacer un suma y sigue del proyecto anterior. Y bueno, y ha sido todo muy incómodo desde el principio.
¿Quién te lo comunica esta mañana?
Cuando acabamos de entrenar, subimos, me dice Quique Mejuto que me espera el presidente, que quería hablar conmigo. Y bueno, tenía reunión con el presidente arriba y una conversación no demasiado larga y suficiente.
¿Y no ha sido cariñosa la conversación? O sea, ¿no te vas con afecto de Ángel Torres?
No, sí. Yo con Ángel tengo una relación excelente. Yo me llevo bien con él y además creo que si hemos estado más tiempo ha sido gracias a él. O sea, yo creo que Ángel conoce nuestra trayectoria deportiva, la ha respetado, sabe que empezó con él, sabe todo lo que hemos hecho hasta el día de hoy y creo que esa certidumbre de que nosotros éramos capaces la ha tenido hasta un momento donde el vértigo castiga mucho la mente de los dirigentes. Llegado a este punto de la competición, el vértigo paraliza y ve lo que ve y le hace solo lecturas negativas y ha tomado la decisión, aun sabiendo que somos buenos entrenadores, que tenemos un gran cuerpo técnico, pero que piensa que es la decisión correcta.
¿Te han hecho la cama?
Bueno, no pienso en eso, sinceramente. Yo lo que creo es que hoy en día sí que creo que podríamos habernos conectado mucho mejor desde el principio. Creo que en esta segunda temporada creo que era más fácil conectarse bien, conectar con y la habitabilidad de los que estábamos con los que llegaron podía haber sido mucho mejor, podíamos al final, Juanma...
¿Por qué os llevabais tan mal con Planes y con Rubén Reyes y todo eso?
No nos hemos llevado, esa ha sido la realidad. O sea, la realidad es que no ha habido prácticamente conexión. O sea, ellos
O sea, tú, pero perdona, tú eres entrenador del primer equipo, él era director deportivo.
Sí, bueno, Ramón Planes tenía un cargo especial que se creó en el Getafe para él cuando ya estaba Rubén Reyes de director deportivo, le hicieron director general de fútbol.
Director general de fútbol.
La situación es que, por ejemplo, para que la gente lo sepa, aquí que Sánchez Flores no le fichan ni uno de los jugadores que él pide en verano. Y él avisa de que en función de los fichajes que hagan van a estar en un sitio o en otro en la tabla.
Pero no dices que no tenéis conexión, claro, es que es inaudito que, bueno, que el entrenador del primer equipo no mantenga un contacto, bueno, ¿no?
No sé, yo tengo la sensación que yo viví es que venían con las cartas echadas, o sea, esa es la realidad. O sea, nosotros habíamos vivido 10 meses con la plantilla, teníamos el grupo examinado, presenté un informe recién acabada la temporada, como es mi obligación, un informe de lo vivido, de los 10 meses, se lo di al presidente. En cuanto entró los directores deportivos, se les adjuntó otro informe, el mismo, para los directores deportivos, y con la idea del conocimiento que yo tenía de la plantilla. Luego es verdad que la confección, que para mí es el momento más importante de la temporada, tú cuando construyes en pretemporada, para mí, estás eligiendo ser feliz o pasarlo mal, porque la competición es muy exigente. Y desde mi punto de vista, la sensación es que sí, que al final fueron jugadores consensuados, pero siempre es una lista de los directores deportivos cuando yo tenía una lista diferente, distinta.
¿En el vestuario estaba mal el ambiente?
No, en absoluto. Y además quiero enviar un mensaje de respeto por un vestuario que ha estado espectacular. O sea, todo el tiempo que nosotros habíamos podido mantener como entrenadores desde el mes de enero hasta hoy es gracias a los jugadores. Lo que pasa es que la competición ahoga, la competición te quita fuerza. Y los jugadores no han podido más. O sea, llega un momento en que ayer encajamos un gol minuto 6 y los jugadores se empiezan a volver imprecisos, entra miedo, entra en situaciones que ya tienen que ver con un ámbito totalmente diferente del que están acostumbrados a moverse ellos, que es en relajación, que es en disponibilidad, que es en flexibilidad para entender las cosas. Y estas cosas, pues al final te llevan un poco a una sensación un poco diferente a lo que es realmente el equipo del vestuario, que es un equipo y un vestuario muy unido. Es más, la semana pasada estábamos, por propuesta de los jugadores, estábamos haciendo un asado tal día como hoy, un jueves, estábamos haciendo un asado por propuesta de los jugadores todos juntos con el cuerpo técnico. Incluso los jugadores nos lanzaron un plan de recompensa por una serie de puntos en estos 4 partidos que venían, que iba desde 6 mínimo a 9 o más máximo, con lo cual yo les dije, me parece como grupo que es fantástico que tengáis estos niveles de confianza en una posición que los podría hacer débiles, pero en cambio me vendréis a explicar algo que lo hacéis con convencimiento y esto a mí me pone feliz.
¿Es verdad que a ti te dijeron desde dentro del club que había equipo para estar incluso cerca de puestos europeos?
Bueno, eso me lo comentaron, fue en las primeras una de las primeras entrevistas que tuve con la dirección deportiva. Habíamos hecho los fichajes ya de Porto y de Seoane. Y entonces, cuando se confirmaron, me dijeron, bueno, esto pinta Europa. Entonces dije, bueno, creo que esto es algo que me puedes decir a mí, pero no deberías decirlo ahí fuera, porque vas a generar una expectativa que va a ser muy difícil mantenerla. Solo tienes que mirar arriba para saber qué equipos hay. Entonces, no generes eso. No seas, no vayas en contra tuya ni en contra de nadie y generar un ámbito de humildad que es el que nos va a dar réditos de desde la humildad conseguir lo máximo que podamos.
¿Y te hizo caso?
Evidentemente no. O sea, ha habido un mensaje muy contradictorio el que se ha manejado en hoy, sabes, a día de hoy, Juanma, que el mundo ha cambiado mucho, que se comunica de otra forma, que ahora el oráculo de la sociedad ya no somos ni la información, no sois la información, son las redes sociales. Ahora hay mucho más opinión que información. Entonces, al final, ahora mismo los clubes te llaman la atención y te dicen, no, es que en las redes sociales, bueno, ¿quién está manejando el mensaje? ¿Lo maneja el club o lo manejan las redes sociales? Entonces, a partir de ahí, ha habido algo que se ha filtrado y que se ha manejado, lógicamente, sabemos que eso se ha manejado en el ambiente y en ese ambiente pues ha creído la idea de que el equipo estaba preparado para competir en Europa.
Joder.
Lo cual me habría encantado, pero como entrenador llevo años y bueno, creo que nuestro objetivo era otro.
Elías, ¿alguna pregunta para Quique?
No, básicamente yo creo que ha sido muy claro, ¿no? Explicando todo lo que todo lo que ha vivido, como siempre es. Seguramente que el Getafe, mi pregunta sería si este es el peor Getafe que se ha encontrado a nivel de convivencia interna.
No, pero para nada. Y además
digo en el vestuario, digo de
ya, bueno, pero eso queda claro. Pero él apunta a un departamento
concreto.
Por eso
digo de entrenador
pero,
para
pero
arriba.
Veo que está separado el papel de Ángel Torres. Quique ha durado más de lo que pensaba la dirección deportiva, gracias a Ángel Torres. Y los jugadores, si están en un asado hace una semana con él...
Perdón, Juanma, es que acuérdate que ya lo hemos contado en antena. Es que la dirección deportiva optaba por el cese de Quique Sánchez Flores en la primera mala racha. De hecho, tenían hasta un sustituto, que era Vicente Moreno, y Ángel Torres empezó a pensar en Bordalás si tenía que cesar a Quique.
A eso me refería. Así es muy difícil.
A eso me refería, claro. Si es el peor ambiente que se ha encontrado en la convivencia hacia arriba, no hacia los jugadores.
Sí, en ese sentido sí. O sea, este club, si algo tenía bueno... Y lo tenía hace 20 años, lo tenía hace otros 7 cuando tuve mi segundo ciclo, y lo tenía el año pasado, es que era un club sencillo, era un club con poco poder jerárquico, sabíamos quién manda, sabíamos quién toma las decisiones, ha habido siempre directores deportivos muy humildes, Tony Muñoz, Ángel Martín, ha habido gente muy responsable.
Hasta Alfredo Duro estuvo director deportivo.
Alfredo Duro, que tuve conmigo, sí. Y era muy sencillo, y este año he coincidido con gente del club que me habla y me dice, pues tenemos la atmósfera más difícil y más imposible de gobernar en que ha tenido jamás el Getafe. Es muy difícil. Creo que no jugamos una competición en la que nos podemos permitir pegarnos tiros en el pie. Es imposible, es muy difícil.
¿Quieres seguir entrenando?
Claro. Ahora me he hecho a un lado, creo que es lo que requiere la situación. Esto del luto va a durar relativamente poco. Yo quiero entrenar y entrenaré, pero ahora lo que conviene es recuperar energía. Yo, sinceramente, en este proyecto, creo, sinceramente, Juanma, que me he entregado hasta endeudarme conmigo mismo. O sea, me he jugado por momentos mi salud, he jugado por momentos con situaciones... Que no son necesarias llegar hasta ahí para ser entrenador o para sentir la profesión. Yo creo que la exigencia ha sido enorme, creo que me han llevado al límite y que está muy bien como aprendizaje y que volveré a entrenar, pero que lógicamente creo que ahora lo que conviene es echarse a un lado, seguir con el fútbol y seguir aprendiendo.
Gracias, Quique. Te deseo mucha suerte. Que disfrutes, del tiempo ahora y que lo que venga sea mejor y más placentero para ti. Un abrazo.
Muy bien, muchas gracias.
Gracias. Chao. Quique Flores, que hoy ha sido destituido del Getafe. Pedro Morata. Hola, Pedro. Muy buenas.
Hola, Juanma, a todos. Compañero, buenas noches.
Bordalás ha sonado en las últimas horas. Bueno, por cierto, Gemma, ¿quién se sienta en el banquillo en el próximo partido?
El director deportivo,
caramba,
Rubén Reyes. Es que, ¿sabes lo que pasa? Que esta mañana el presidente Ángel Torres, cuando cesa a Quique Sánchez Flores, ya dice, bueno, él lo va a negar, evidentemente, a nadie le gusta que le den calabazas y él lo va a negar, pero él ya anuncia que va a ser Bordalás el entrenador. Ya digo que es el nombre que nosotros hemos dado en antena, en caso, el día del Atlético de Madrid, el día que el Getafe empata en el Metropolitano, ese día si pierde, Quique estaba fuera y Bordalás estaba siendo entrenador del Getafe. Pero bueno, esta mañana anuncia la llegada de Bordalás y cuando llama a Bordalás, Bordalás dice que no.
Pero ha anunciado la llamada.
Bueno, lo ha dicho. Bueno, lo ha dicho.
En Petit Comité.
Vale.
Lo ha dicho en Petit Comité, no lo ha dicho públicamente. Porque, ya sabes que no habla públicamente, pero.
Es un no rotundo. Es un no rotundo, Morata, porque dice Gemma que a lo mejor en función de.
Para Morata sí, es un no rotundo y para mí no.
Y para ti no. A ver, Pedro.
Bueno, yo cuando he escuchado a Gemma a las 2 de la tarde en el boletín las negociaciones con Pepe Bordalás. Un ratito más tarde, allá a las 3:30 o así, le he llamado a Pepe y claro, Pepe tenía una presión enorme, le había dicho que no a Ángel Torres porque tiene 2 partidos en cuestión de 3 días y entonces, Juanma, después le quedan 5 partidos nada más. Es decir, Pepe Bordalás decía, es que me incorporo mañana viernes, no tengo tiempo de entrenar, jugamos el domingo, venimos el domingo, el miércoles otra vez partido. Y es el momento en el que yo estaba hablando con él que le había dado a Ángel Torres media hora más para decidir después de la presión, ¿no? Yo he vuelto a hablar esta noche otra vez con Pepe. Pepe declina con mucho dolor la oferta, pero yo creo que si dice que no ahora, Juanma, no va a decir que sí dentro de 2 partidos cuando queden 5 y la cosa a lo mejor esté peor. Fíjate que le ha dejado el preparador físico suyo, Juanma, se lo ha dejado a Rubén Reyes y a Ángel Torres, que a mí esta tarde me ha dicho Ángel Torres, para completar la información, que no era verdad que había contactado con Pepe Bordalás, evidentemente para proteger que no quede mal el club que ha recibido un no, y me ha dicho primero que iba a dejar los 7 partidos a Rubén Reyes,
o sea,
y después
perdón,
dos.
Ángel, ¿te ha mentido?
Te ha mentido.
O te miente Ángel o te miente Bordalás. Los dos no pueden decir la verdad.
Evidentemente, sí, pero vale. yo creo a Bordalás.
Perfecto, entonces te miente Ángel
Torres. Porque además cuando a yo estaba hablando con Bordalás, le han vuelto a llamar otra vez del Getafe.
A lo mejor la llamada no la ha hecho Ángel Torres directamente y no está mintiendo.
Bueno,
que esa es una estrategia que se utiliza mucho.
Es el Getafe.
Pero
el Getafe.
Claro,
Getafe
es atendiendo a la ley de la
vida. En el fondo hay mentira.
Sí
claro, pero se escudan muchas veces en eso.
Es lo que decía Gemma, que no quiere reconocer que le han dado calabazas,
claro,
pero sí.
Claro, es eso. Primero Juanma me ha dicho, el presidente del Getafe, que iba a dejar los 7 partidos a Rubén Reyes, y luego ya, sobre la marcha, el hombre me ha dicho, bueno, vamos a dejar 2 partidos a ver cómo va, y si acaso luego es necesario firmar un entrenador para los últimos 5 partidos, o sea, yo creo que se ha metido en un jardín porque él pensaba que después de echar aquí que iba a llamar a Bordalás y le iba a decir que sí, y se ha encontrado con que no.
Me han dicho que estaba Marcelino cenando en Madrid esta noche, pero no creo, ¿no?
Bueno, y ayer Pacheta estaba en el palco del Coliseo.
Claro, es que en Madrid no ahora está todo el mundo. Pacheta no puede, ya. Que digo que está todo el mundo en Madrid. O sea, ahora te puedes encontrar cualquier cosa en Madrid.
Es buen sitio para estar.
Por eso te digo que entrenadores, pues claro que hay entrenadores en paro, pero no creo yo que estén.
Bueno,
no,
lo cierto no es que es... Lo cierto no. Es que esa es la información que ha dado nuestro Pedro Morata. Y yo ahora mismo, justo antes de entrar en antena, estaba hablando con alguien del círculo cercano de Bordalás que no me ha descartado que pasados estos 2 partidos pueda venir.
Claro, pero yo pienso, si gana los 2 partidos Rubén Reyes...
Va a continuar.
Querrá quedarse. Sí, claro. Si pierde los 2 partidos Rubén Reyes, dice Bordalás, sí, como para ir ahora.
Claro,
con lo cual, no tiene solución. El tema no tiene solución.
¿Y si gana Rubén Reyes y mantiene al Getafe el año que viene, viene?
Sigue Rubén Reyes.
No, hombre, no. Rubén Reyes no va a ser el entrenador. Rubén Reyes es una...
Bueno, tiene carné, que es algo que mucha gente me ha preguntado. Tiene carné, desde luego.
No, claro que lo tiene.
Y si salva el Getafe, ya veremos, ¿no?
Claro.
Ya veremos.
Por eso te digo que es un tránsito, yo creo, bueno. Y la próxima temporada a lo mejor podría venir, porque la deja el preparador.
Pero es un poco fuerte ser el que le mueve la silla aquí, que sentarte en el banquillo.
No, es increíble. O sea,
¿Qué decías?
Los jugadores, lo que les parece la llegada de Rubén Reyes, que me consta que algunos estaban un poco consternados y perplejos.
¿Consternados?
Bueno, sí, y un poco disgustados, en plan, es que no nos quiere nadie, no quiere venir nadie aquí
a
salvarnos.
Es la situación, hombre.
Una voz autorizada, un peso pesado del vestuario, me dice que hay que ver la parte positiva, que Rubén Reyes les conoce perfectamente, mejor que nadie, que ha analizado al equipo, que sabe lo que se necesita para salvarse y que se lo va a dar. Eso sí, luego
por eso,
la responsabilidad
por eso
de los jugadores.
A Bordalás.
Claro.
Por eso han llamado a Bordalás.
Gracias, Pedro, un abrazo, ¿eh?
Pero tampoco nos engañemos, no nos debe sorprender que hayan echado aquí Sánchez.
No,
pero lo que es fútbol.
Si es fútbol, malos resultados te pueden echar. Malos resultados y un caldo de cultivo horroroso en ese club desde hace ya mucho tiempo.
Lo que sorprende es quién se sienta ahora en el banquillo.
Con
quien Quique no tenía relación.
Claro,
pero se sienta porque no hay otro por el momento para sentarse.
Lo que ha dicho Quique es que llevan 7 meses jugando finales. 7 meses jugando finales. Es que es como si te sientas en este micrófono y cada día te dicen... Te la juegas. Chicos, es que
bueno,
acabas agotado.
Bueno, tú te sientas con esa actitud.
Bueno, sí, pero acá, yo soy yo, pero es que Quique, claro, acabas agotado.
Y luego el Getafe optar a Europa, bueno, pues es muy exagerado, pero no tiene peor plantilla que Osasuna y que el Rayo, por ejemplo, ¿eh? O sea que la cosa estaba siendo
no
realmente mala.
No tiene plantilla para estar ahí abajo y muchos piensan que esto se tenía que haber producido antes.
Ni el Español, ni el Almería.
No, pero a
claro,
principio
hay muchos equipos que no tienen plantilla para estar allá abajo.
Pero
ya les han echado.
Y a principio de temporada todos hablábamos de lo bien que había fichado.
Claro. Al del Almería. Claro, no lo han echado. Y al del Cádiz tampoco, y están ahí abajo. O sea, que hay que saber dónde están.
El Cádiz y el Getafe tienen plantillas bastante diferentes. Para mí, bastante mejor la del Getafe que la del Cádiz.
Y por cierto, de la guerra, Ramón Planes, Quique Sánchez Flores, al final los dos fuera. Ramón Planes,
al Betis.
Os confirmo que se fue por esta guerra, por Quique Sánchez Flores. Él se quiso echar a un lado, no quería ser un problema para el club ni para el propio entrenador. Al final, fuera Ramón Planes y fuera Quique Sánchez Flores.
Gracias, el final Gemita. De la entrevista, Juanma, para mí ha sido demoledor. O sea, pocas veces veo a un entrenador afirmar públicamente que ha tenido problemas de salud, problemas anímicos y que ha estado pasándolo muy mal
en el
cargo. O sea, Quique te ha confesado al final lo alivio, mal, ¿no?, que lo ha pasado y el alivio que tiene porque le despidan.
Sí, sí, tremendo, tremendo. La verdad es que me duele por él que haya pasado este trago. Gracias, Gemita.
Un beso.
Mensajes, ¿qué dice la gente? Arauz.
El Getafe sabrá lo que hace, pero tengo la sensación de que hoy han cavado su propia tumba. Quique era el único capaz de salvar a este equipo más bien mediocre. Ángel Torres se cree que el Getafe es el Bayern de Múnich. Se piensa que el equipo está para luchar por Europa. Juanma, a ti que te gusta tanto la serie Succession, deberías de entender muy bien lo que ha pasado en el Getafe. La grandeza de Mendilibar es tal que el Sevilla ha pasado de luchar por la permanencia a luchar casi por Europa. Si tuviera nombre anglosajón y fuera trajeado, ya se lo estarían rifando en la Premier. Y por último, decía otro oyente, espero que no se os olvide comentar que la grada del Within Center ha ovacionado a Yabusel cuando veían las imágenes de su llave de judo.
Pues una vergüenza. Ahora, mira, para Quique, un mal abrigo.
Buah, le va a venir de cine.
Es que es lo mejor. Es que no, yo no soy médico, no le puedo recetar otra cosa. Yo, mal abrigo. ¿Por qué? Pues porque es uno de los mejores vinos de España. Una botella de mal abrigo. De la caja que me ha enviado mi amigo José Moro, de Cepa 21, es especial para Quique Flores, para que la saboree esta misma noche. Y cuando la pruebe, va a entender por qué es la estrella de la Ribera del Duero. Es un vino goloso, seductor, convincente. Desde la primera copa, Malabrigo es tu vino. Recuerda, es Malabrigo, de Bodegas Cepa 21. 12:39, hora menos en Canarias, ha vuelto a hablar Laporta. Y ojo, a lo que ha dicho.
Sigue a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope y en Instagram partidazocope.
Bienvenido a la prueba práctica del carnet de conducir. Soy Carmen y seré su examinadora.
Buenos días, yo soy Alberto.
Bien, antes de empezar el examen, quiero decirle que para mí es como si fuera mi hijo.
Vale.
Genial, pues ponga la llave en el contacto y empezamos.
Extra Día de la Madre de la ONCE. El 7 de mayo, 17 millones de euros. No te quedes sin tu cupón. Cómpralo ya. Extra Día de la Madre de la ONCE. Ahora cualquiera quiere ser madre.
A todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Estoy pensando en comprarme un Peugeot 3008.
Pues no hay mucho que pensar.
Decídete ya por un Peugeot 3008 y siente la emoción de conducir la tecnología y el diseño más avanzados. Consíguelo este mes con unas condiciones exclusivas y además, entrega inmediata.
Eso. Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa premium. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país. El rumor de la siesta después del almuerzo. El repicar de las campanas de la Puerta del Sol. Ese alboroto inconfundible de nuestra afición. Y el más auténtico de todos. ¡El afilador! Solo para los amantes del auténtico, crema de orujo, el afilador. ¡El afilador! El afilador, el sabor del auténtico orujo.
29, tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
¿Por qué las cosas que más valoramos las decimos despacio? Os venís a casa, preparo un picoteo, abrimos un Viñalbali. Los momentos que valen deberían durar más. Viñalbali, por las cosas que valen.
Por la tarde en la radio.
El entretenimiento y la actualidad bien explicada de Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Cada vez que aparece algún anuncio de una vivienda pues buena, bonita y barata, rápidamente se colapsa, ¿no?, de solicitudes. Y de esa desesperación se están aprovechando numerosos estafadores.
Como bien saben los que pasan con frecuencia por el súper, los alimentos están disparados. Y también están...
De lunes a viernes de 4 a 7, todo pasa en La Tarde.
Todo pasa en COPE.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
12:43, hora menos en Canarias. Se sienta otra vez Parra aquí en el estudio central de la cadena COPE en Madrid. Me encanta decir estudio central de la cadena COPE en Madrid. Que no piense la gente que lo hacemos en un estudio ahí, el de la esquina.
En el central.
Desde aquí se mueve España.
Y que estamos aquí, todos menos Mónica, que está en su chalet de lujo, que no ha querido bajar.
Mónica, vaya.
El
otro día fui a casa de Mónica y flip. Vaya casita que tienes, Mónica.
No me digas.
No fue al revés, no fui yo que fui a la tuya.
No, vaya casita que tienes. Qué bien.
¿Estabas viendo Sálvame, Mónica, o no?
Sí.
Ese día no tocaba,
A ver, noticia. Parra.
Exum parece que tiene...
Exum es el jugador al que le hizo la llave de judo Yabusel.
El segundo dedo del pie izquierdo parece que lo tiene roto. El tendón. Así que baja seguramente para la Final Four. No creo que ayude esto mucho a Yabusel.
Vale. O sea que esa acción ha lesionado de gravedad al jugador del Partizan, que se pierde lo que resta de temporada.
Ha abandonado el pabellón en muletas y ya te digo, el primer parte es ese. Parece que se ha roto el tendón del segundo dedo del pie izquierdo y que va a ser baja para
esto. Esto es muy grave, ¿eh?
Es muy heavy.
O sea, decir que un jugador, además, Exum, que es importante.
Pues está siendo de los mejores, pues
claro.
Ex del Barça.
Nombre muy alto del
que
draft.
Que se pierda lo que resta de temporada por una acción antideportiva de este tipo. Es
complicado.
Vamos. Luego hablamos, Sienta Americans.
Yo me quedo aquí ya escuchando.
Ah, ¿te quedas aquí ya?
Muy bien,
bueno, escuchando
bien.
Lo que
no
puedas.
Me da tiempo a ir a recoger a la perra y tal. Escucho lo que puedo, sí, mamón.
Mamba.
¿Le sacas ahora?
Mamón.
No le calientes que te mete un truco.
Cuidado.
Para no dejarla 8 horas sola, la dejo con mis padres.
¿Sabes quién canta mañana en Barcelona?
¿Yo?
No, ¿sabes quién canta?
Bruce.
¿No? Dale. ¿Habéis visto a Bruce Springsteen en directo?
No,
sí,
no,
muchas
sea,
veces.
No.
Estaba con COVID, ¿no?
No lo sé.
Sí, estaba a punto de suspender la gira por el comienzo de la gira, porque estaba con COVID.
Mayor, ya,
es no, famoso claro. Porque son conciertos como de 4 horas.
3 horas y pico.
Sí, sí.
¿A qué hora empieza?
No lo sé. Víctor Navarro, hola Víctor, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches a todos.
Bueno, primero, es que Víctor está interviniendo desde la puerta de un hotel en Barcelona, donde está durmiendo Obama. ¿Obama está allí en ese hotel?
Bueno, se aloja en este hotel Gran Florida de Barcelona, que está en la montaña, justo debajo del Parque del Tibidabo, pero no está aquí porque se ha ido con Bruce, con Steven Spielberg y con Barack Obama a cenar por Barcelona. Y ahora van a volver y
a ver quién paga.
Perdón.
Paga,
me encanta la mesa.
Que luego
Bruce Springsteen,
que Madrid...
Barack Obama y Steven Spielberg.
Y Michelle Obama, ¿no?
No. Y Michelle, es que Michelle no la han visto salir. No sé si se ha quedado dentro o no sé si ha salido.
Pero, tío, esto
no lo tengo confirmado. Yo creo que habrá ido, claro. Pero
y así estamos en Barcelona.
Solo falta Messi en la
¿y
mesa.
¿Y dónde han ido? ¿Al Taco Bell de Sants?
No lo sé dónde ha ido, porque como eso ya lo llevan los servicios secretos de americanos, y ahí se nos escapa.
Pero americanos lo podemos contar.
Claro, una cosa es Leo Messi y otra ya Obama, que ya es algo superior. De hecho,
muy mal Víctor Navarro.
¿Has llegado a ver a Obama en algún momento?
Lo he visto un momento, pero es que el dispositivo que lleva, o sea, solo para desplazarse del aeropuerto al hotel, llevaba 15 coches, un convoy inmenso. Los Mossos han tenido que activar una unidad de perros para toda la zona del aeropuerto, una unidad de subsuelo para revisar que no pasara nada debajo tierra. Bueno, ha sido impresionante y hay un séquito de seguridad. Han venido dos aviones, primero uno con miembros del servicio secreto americano y luego ya otro con Michelle y con Barack Obama, que por cierto es la primera vez que Barack Obama y Michelle Obama están juntos en Barcelona, y solo había estado una vez Barack Obama en Barcelona, y había sido antes de ser presidente de los Estados Unidos.
Sí, que fue cuando hizo la gira aquí de vacaciones, que estuvo por España y salieron fotos cuando fue presidente.
¿Quién creéis que es más famoso, Spielberg, Springsteen o Obama?
Obama. Pero, o sea, no hay discusión.
Bueno,
vale.
Spielberg, no sé.
De hecho, Obama es más famoso que el presidente actual.
Sí, sin duda. Sí. Bueno, y Spielberg y Springsteen. Claro. Biden queda último.
Sí, Biden. De los cuatro,
vamos.
Biden es último.
Hombre, claro.
Una cosa, ¿y Spielberg qué pinta? Y una cosa, ¿por qué es tanto? O sea, ¿este concierto por qué es tan especial? ¿Porque han venido todos a Barcelona? Porque, no sé.
Empieza aquí la gira europea. Se hace el viernes y el domingo. Hay dos conciertos en Montjuic, precisamente, donde se habla tanto en Can Barça de Montjuic. Pues ahí lo hacen. Y han vendido todas las entradas. Las 100.000 entradas, 50.000 cada día, se han vendido. Y es especial por eso. Empieza la gira europea. De hecho, aquí tengo, mira, voy a saludar Judith, que estás aquí esperando que llegue la comitiva. ¿Cuántas horas llevas aquí esperando para conseguir ver a Bruce?
4 horas.
¿Te ha firmado en algún momento en estos días que están llevados días en Barcelona?
No, todavía no.
¿Y cuánto habéis pagado por la entrada de mañana?
Unos 125 aproximadamente.
Y tengo aquí también a Joan. Joan, ¿es la primera vez, el primer concierto de Bruce, o ya llevas una pila de conciertos?
Bueno, una pililla. Hay unos cuantos ya debajo, encima de la espalda, y bueno, pues mañana más, otro más.
¿Tú crees que el servicio secreto americano nos dejará que se acerque Bruce aquí, que te consiga firmar? Estamos al otro lado de, bueno, tenemos el hotel delante, pero estamos al otro lado de la calle, bueno, de esta carretera de la montaña. ¿Tú crees que dejarán que se acerque un momentito para que os pueda saludar?
Bueno, ese es el reto, ¿no? Un poco. O sea, encontrar el momento a... influencia un poquito que venga con Obama, con todo el convoy.
Claro, es que no ayuda.
Pero aquí estamos, somos cuatro gatos, eso a lo mejor puede, así eso, lo podemos sí. conseguir, ¿no?
Hay que tener cara de pena para que no, para que se acerque.
Y poder acercarnos a lo que es, bueno, nuestro ídolo, ¿no?
Pues aquí están Juanma, que hay tres aficionados más, bueno, tres
seguidores
más.
Pregúntale si prefieren, si tuvieran que elegir una foto, ¿a quién cogían? ¿Con Obama o con Bruce?
Si tienes que escoger una foto, Bruce o Barack Obama.
Sin duda, Bruce Springsteen, por favor.
Claro, están ahí. ¿Spielberg? No,
no,
Spielberg
un no grande pide. También, un pero gran. Como Bruce no hay nadie.
Bueno, y si se los ha acercado Obama a firmarte, ¿la aceptas? No, la
hombre, no, claro.
Bueno, le pregunto, ¿qué tal Barna?
No, le gusta, él habló bien de Barcelona. Y aquí hay una patrulla de los Mossos que está esperando a que llegue vale. toda la comitiva, supongo vale. que les avisarán. Y hay un jabalí, por cierto, que va paseando por aquí también.
¿Hay jabalís? Yo flipo con lo de los jabalís en Barcelona. La parte alta es una cosa de locos,
está llena de jabalíes.
Bueno, ¿no lo sabéis?
No.
Sí, pero increíble.
Pero
o sea, pasean.
Pasean.
Sí, van a los contenedores. Tony Freixa. Hola, Tony. ¿Qué tal? Muy buenas noches.
Especialista en jabalís.
Hablando de jabalís. Buenas noches. Está bien que hables de jabalís y me presentes.
No, te voy a decir de por qué me he acordado, hombre. Que es que eres muy pensado. Porque hablaron de la parte alta de Barcelona. Y yo supongo que tú estás en la parte alta de Barcelona. Por eso me he acordado.
En Barcelona hay jabalís por todas partes.
Sí, también. Escucha, y en Madrid también, ¿eh? En Madrid hay unos cuantos. Y de dos patas. Que donde tú vives tienes ese...
veo que me has cogido bien.
Sí, donde tú vives tenéis ese problema, ¿hay bastantes jabalís? Hablando en serio.
No, hombre, yo no estoy tan arriba. Yo vivo cerca del Turo Park y todavía queda bastante.
Joder, Turo Park, nos encanta ese sitio. Qué sitio tan bonito y tan caro a la vez, ¿eh?
Bueno, hay de todo.
No hay de todo. Barato no hay nada. De todo no hay. Que ahora te pregunto, antes de que me presente por qué estamos hablando con Barcelona y por qué nos tiene que contar Víctor Navarro, ¿cómo ha sido la comparecencia de Joan Laporta? Otra comparecencia, la de hoy era para explicar lo del Spy Barça, Víctor.
Sí, pero solo ha hecho 13 minutos de discurso y nos han dicho que no iba a responder a preguntas. Supongo que entre la derrota de ayer y también que sabían que iba a salir el tema de Leo Messi, han dejado que fuera el vicepresidente económico Eduard Romeo el que respondiera. Laporta en esos 13 minutos ha empezado reconociendo que están tocados por la derrota de ayer, dando las gracias al Girona por ganarle al Real Madrid en Montilivi y que no se note tanto, ¿no? Esa derrota en Vallecas, y dejando claro por enésima vez que el objetivo es la Liga y que le sacan 11 puntos al Madrid y que ese es el objetivo. Ha recordado Laporta y también Romeu que el modelo de club no se toca, que pese a esa encuesta que salió, han dicho que era una encuesta entre 100 preguntas, que el modelo de club no se toca, que será de los socios, que lo blindan, y que así se lo han dicho a las 20 inversores que ponen 1.450 millones de euros para hacer el nuevo Camp Nou, que no se toca la propiedad del club. Y también han dejado claro Eduard Romeu que no han necesitado a Florentino Pérez en esta operación, que tienen una relación normal con él, pero que no la han necesitado. Y sobre las cuatro preguntas que le han hecho a Eduard Romeu sobre Leo Messi, ha dicho que es un icono, que no se han planteado ni que vuelva ni nada por el estilo, nada de plan de viabilidad, y que lo que les pida el técnico intentan cumplirlo, pero que en este caso no les ha pedido la vuelta de Leo Messi, es lo que ha dicho Eduard Romeu.
¿Tiene narices que un directivo del Barça tenga que aclarar que no han pedido la ayuda de Florentino Pérez? ¿No? O sea, me parece de las cosas más humillantes que puede hacer un directivo del Barça, que seguramente sea la pregunta de un periodista, pero que... Es que hemos aceptado cosas que son raras como normales. Otra de las noticias del día, Víctor, es que se ha anunciado el cierre de Barça Televisión, de Barça TV, que es la televisión oficial del Barça, y que cierra las emisiones el día 30 de junio y que lo hace porque la situación económica obliga a recortar. 120 personas creo que se van a la calle.
150. Al principio nos decían 120, pero luego nos han matizado, son 150. El contrato con Telefónica acaba el 30 de junio. El Barça le pagaba a Telefónica entre 6 y 8 millones cada año. Telefónica le pagaba los sueldos a estos trabajadores, pero el Barça ayer, reunido con Telefónica, dijo que no iban a renovar ese contrato y por lo tanto acaba el 30 de junio. El 1 de julio se va a pantalla en negro, Barça Televisión, que está desde finales de los 90 operativa, y ya no tendrá televisión propia el club. Es algo histórico, es la primera vez evidentemente que sucede. En el club los trabajadores estaban indignados, de hecho hoy nos decían algunos que mandaba narices que tuvieran que ir a cubrir la rueda de prensa donde se presentaba prácticamente poniéndose medallas, ¿no? Que conseguían esa financiación para el Camp Nou, toda esa cantidad de dinero, y que había sido una buena operación, pero a la vez por la mañana les habían comunicado que se tenían que ir a la calle y que el 1 de julio ya no seguirían siendo no pertenecerían a la plantilla de Barça Televisión, y que han tenido que cubrirlo, como han estado en el partido del femenino, como tienen que seguir haciendo hasta el 30 de junio, pero sabiendo que el 1 de julio se van a la calle y el Barça lo que admiten es que no pueden costearlo, están recortando en departamentos y no pueden costear 6-8 millones, que es lo que cuesta la televisión del club al año. Ahora potenciarán las redes sociales, que es el punto fuerte que tendrán.
Toni, qué situación tan rara, ¿verdad? Presentar el mejor estadio del mundo según Laporta y a la vez anunciar el cierre del canal de televisión, saber que dependes de muchísimos préstamos de inversores y tal, y que si viene Messi, te vas a Montjuic y tienes que multiplicar el precio de los abonos de los socios y casi les pides que no vayan porque quieres que vayan los turistas para hacer ticketing. Es que, de verdad, desde fuera parece todo muy raro.
Bueno, el Barça está fiando la viabilidad del club al Espai Barça, a tener un estadio mediante el que poder generar más de 200 millones de euros más de los que hoy generas, ¿no? Y a partir de ahí, pues dar tiempo a que se pueda conformar un proyecto deportivo que te dé éxitos, y a través del éxito es cuando generas más ingresos. Porque al final no debemos olvidar que esto funciona porque hay unos señores que juegan en un terreno de juego y consiguen éxitos. Y eso te permite poder incrementar tu facturación porque tienes más asistencia de gente, porque tienes más patrocinadores, porque tienes más derechos audiovisuales. Y yo creo que el Barça está confiándolo todo a haber obtenido una financiación para construir un estadio. Y mientras tanto, durante el camino hasta llegar a ese momento, pues va a tener que reducir gastos. Tiene que reducir gastos, como por ejemplo con el tema de Barça TV. Tiene que intentar generar más ingresos vendiendo abonos en el estadio de Montjuïc. Tiene que reducir masa salarial en 200 millones de euros. Es que el Barça hoy en día tiene un déficit estructural de casi 200 millones de euros por ejercicio. Otra cosa es que se hayan activado las famosas palancas y eso haya dado lugar a un cierre de ejercicio con beneficios, pero son beneficios, en ese sentido, no ordinarios, son beneficios extraordinarios porque has vendido activos. Pero el Barça hoy en día, en su actividad ordinaria, pierde dinero.
Sí, sí, el Barça es un negocio que cada año pierde, ¿cuánto? 200 millones de euros.
Hubo varios expertos económicos que justo cuando estábamos en pandemia contaron que si el Barça fuera una empresa cualquiera, la más grande, Nike, una empresa de pantalones, una empresa hubiera cerrado, estaría en quiebra. Lo que pasa es que como es un club que tiene unos activos especiales, es decir, no es como un jugador, se puede revalorizar con el tiempo, lo puedes vender, como significa lo que significa en la ciudad, continúa. Pero el Barça económicamente estaba para cerrarlo.
Toni,
estaba, y lo que es peor, porque entonces había una pandemia que había reducido los ingresos de 900 millones de euros a 600, una caída de 300 millones de euros en los ingresos. Y claro, los gastos se mantuvieron igual porque los jugadores seguían teniendo contratos. Entonces se decía lo que dice Dani, pero es que ahora la masa salarial del Barça sigue siendo incluso superior de lo que era entonces. Cuando dices, oye, pero si se ha ido Messi, pero si se ha ido Coutinho, pero si se ha ido Griezmann, pero si ha acabado Piqué, ¿cómo puede ser que tengamos una masa salarial superior? Pues la tenemos. ¿Por qué? Porque se han tomado una serie de decisiones con las famosas palancas y la incorporación de nuevos jugadores. O sea, esos contratos, por ejemplo, crecientes. Qué vergüenza que los jugadores, a medida que se van haciendo mayores, tengan el contrato cada vez mayor, ¿no? Como pasaba con Piqué, pasaba con...
Busquets, Jordi Alba. Sí, sí.
Sí, pero es que Lewandowski tiene la misma fórmula, y Lewandowski, que yo recuerde, antes de la pandemia no estaba. Entonces, al final, las carencias del Barça o las dificultades que tiene no seamos no queramos atribuirlo a una etapa concreta donde además hubo una pandemia.
Te estoy entendiendo. Sí, sí.
Lo que existe ahora todavía.
Lo que has denunciado lo estás haciendo tú, pero vamos, exactamente igual. Te iba a preguntar, ¿te llegó la encuesta en la que hacían esa pregunta sobre el modelo de club o no te la mandaron a ti?
No, bueno, yo creo que esta encuesta la van enviando aleatoriamente.
Vale. Claro, ¿qué vas a responder si te llega a ti que cuando te digan si quieres seguir como hasta ahora, si quieres que una sociedad anónima o quieres un modelo mixto con el 51% de los socios y el 49% de un inversor?
No, yo quiero el modelo de siempre porque tenemos que ser respetuosos con nuestra historia y con nuestros antepasados. Tenemos el mejor club del mundo, que para los culés lo es.
¿Prefieres la ruina a una sociedad anónima?
No, prefiero un club bien gestionado.
No, pero imagínate. ¿Y si no queda otra salida?
Bueno, a ver, claro, si me lo planteas así, pues está claro. Pero es que yo creo que el Barça, bien gestionado, y así lo estuvo hasta el año 2017, y además son números, ya sé que hay muchos mantras y mucha gente que está interesada en difundir y decir una mentira 100.000 veces que parece una verdad. El Barça hasta el año 2017 estuvo muy bien gestionado, facturaba más que nadie, ganaba títulos más que nadie y redujo deuda y podía permitirse un proyecto como el Spy Barça sin esta financiación de 1.500 millones de euros. Desde entonces hasta ahora han pasado muchas cosas, mala gestión, pandemia, y después de la pandemia, mala gestión también.
Gracias, Freixa, un abrazo.
Gracias, un abrazo.
Gracias, hasta luego. ¿Algo más que contar, Víctor, desde Barcelona, desde esa proximidad al jabalí?
No, estabas esperando que lleguen de cenar. Bueno, me gustaría si se acerca a Bruce, poder meterle en directo, que mandase un saludo al partido.
Sí, claro.
No sé si ese reto se podrá cumplir o no.
No, hombre, si pero aparece, bueno, tú pide paso. Pero
bueno, aquí estamos. Bueno, y mañana, en rueda de prensa previa de Xavi Hernández del Barça Betis, a la una del mediodía, volverán Christensen y Dembélé, al fin, después de una larga lesión, volverán ambos. Bueno, si todo sale bien en el último entrenamiento de mañana, volverán a la convocatoria.
¿Contra quién juega el Barça?
Betis. Contra el Betis.
Betis. Vale.
El sábado.
9 de la noche.
Vamos dando la información poco a poco.
Bueno, perfecto. Así queda más clara.
Para cuadrar con los pitos.
Sí, justo.
Claro.
Gracias, Víctor. Pues te dejamos ahí en el hotel. Me gustaría mucho saber dónde han cenado esta gente, de verdad.
Y a mí también. Yo creo que el Nobu, el de Sanz, al lado del Taco Bell que dices, yo creo que ahí, porque va mucha gente de fuera.
Muchos turistas.
Van guiris.
La verdad es que son guiris.
Son guiris.
No, pero queda, es un expresidente de los Estados Unidos, queda mal llamarle turista.
Pero, bueno, hombre, pero sí. Bueno, o en el Puerto Olímpico, igual están en los bares de
Copas. No quiere que le llamen turista, que se quede allí.
Claro, igual están los bares de Copas del Puerto Olímpico o por ahí, o han ido, qué sé yo, es que...
La Sagrada Familia.
Sagrada Familia.
Ah, mañana es verdad que te lo tenía que contar. Mañana va Obama, Michelle y Obama, van a visitar la Sagrada Familia y el Museo Picasso. Tienen esa ruta.
Ostras.
Y se antes cierra, del concierto.
Y pueden, o sea, ¿tienen que echar a todo el mundo para que visiten ellos o cómo será eso?
Es lo que no sé. Yo creo que antes de que abra la Sagrada Familia, yo creo que los llevarán allí.
Hombre, no lo van a mezclar con los jubilados, no,
claro,
que
no, vengan
de...
Oye, un respeto.
Todo el respeto del mundo, pero no veo a Obama con una gorra y chancletas.
Y un guía gratuito de estos, de la banderilla.
De verdad.
¿Se sabe la hora, Víctor, o no?
Por la mañana, pero no, es que cuesta mucho sacar esa información. Porque, claro,
no, digo la hora del concierto.
Bueno, a la hora del concierto, a las 9 de la noche.
Estaría bueno que la subiera a 9, buen horario. Entonces,
a las 9 de la noche mañana.
Una hora antes que el Real Sociedad Real Madrid.
Me confirma...
No, pero eso es el martes.
Una compañera de COPE Barcelona que cuando va gente de este equipo, se cierra la Sagrada Familia.
¿Ah, sí?
Sí, sí, claro. Hay visitas muy, muy top. En plan...
¿Y quién, o sea, cómo se marca, quiero decir?
Pues
el escalafón. El ayuntamiento, supongo.
Si vas tú, no la cierran.
No, ya lo sé, pero quiero saber con quién sí. O sea, quién es el primero de los VIP, ¿sabes?
Por ejemplo.
El VIP más bajo para el que la cierran.
Para el rey Felipe VI no la cierran, ya te lo digo yo.
¿No?
No.
No.
Para Obama sí.
Para Obama sí.
Ni la cierran ni la abren. ¿No?
Ni la abren.
Y para Feijóo también.
Para Feijóo tampoco la cierran ni
sí,
la abren. No.
Sí, la cierran. Sí,
sí, pero... Hombre. Y le dejan dentro.
Sí. A ver si la termina.
Gracias, Víctor. Un abrazo.
Un abrazo a todos.
Hasta luego. Es un placer saludar a esta hora en el programa a Melchor Ruiz.
Hombre, Mel.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Melchor.
Ha sido el único por el que has dicho que es un placer saludarle. Después de una hora así y 32 siento. Minutos.
Oye, Melchor, Real Madrid Televisión está con una salud de hierro, no pasa nada, ¿no? Con el tema del cierre de Barcelona, que eso no afecta para nada, ¿no?
Bueno, lo primero que te tengo que decir es que lamento que se cierre un medio de comunicación como Mansa TV y esos 150 compañeros que van a ir a la calle. En cuanto al Real Madrid, hombre, yo creo que va bien. Yo creo que va más o menos como la economía del club. Se puede extrapolar un poco a lo que es la televisión y la economía del Barça, pues a lo que lamentablemente es esa consecuencia que va a tener, que es el cierre de Barça TV. Hombre, yo no sé las cuentas, porque ya sabes que la producción de contenidos la lleva Super Sport, la de las retransmisiones.
¿Super Sport? ¿Eso a quién pertenece? A
Mediaset. JJ, yo creo que está al frente.
Si te fijas, es Mediaset. A JJ Santos.
Sí, está ahí al frente. Y luego está.
Sí, hombre, es de Mediaset, es donde trabajo yo.
Pero no, pues ¿tienes parte ahí tú?
Y luego está Movistar.
No, yo no, yo no.
Y luego está Movistar, que a lo mejor Juanma sabe algo más por aquello de datos y de cifras, pero bueno, yo creo que,
no,
que el Real Madrid
de Movistar
está...
y datos, lo único que tengo son el 5G y los datos de los megas del teléfono. No tengo más datos de Movistar.
¿Y la fibra? Oye,
eso y lo que me cuesta al mes el
el aparato.
El aparato.
Ah, pero ¿no te lo regalan a ti?
No. Y esto es
¿no?
Total, no, ni me lo regalan.
¿En serio?
Ni tengo un euro de descuento, no, y tú tampoco.
Antiguamente había un porcentaje a los trabajadores de descuento que ya se ha perdido.
Pero
pues no sé, muy antiguo debía ser eso.
Lo hay, ¿cómo lo hay para los que están en plantilla?
Ah, lo sigue habiendo, Mónica.
Lo hay, claro.
Vale.
Pues di que te vas, Juanma, verás cómo te hacen un descuento. No.
Que yo estoy en plantilla.
Bueno, calla, que ahora han nombrado un jefe nuevo de deportes que...
Hay que portarse bien.
Pero si yo estoy en plantilla, a mí no me hacen descuento.
Pues mira, eso
no habrás mandado...
A ti sí, ¿no, Mónica?
¿Pero tú en cuántas plantillas estás?
En todas. Cobro 3 pesetas en cada una, pues mira, para llegar a fin de mes hay que estar en varias.
No, pero...
3 pesetas cobran cada una.
Dime, Melchor.
No, pues lo que te decía, hombre, que yo no llevo las cuentas de Real Madrid, porque ya sabes lo que te estoy diciendo, lo de Super Sport y Movistar, pero que yo creo que están en la línea y están contentos. Lo que sí me consta es que en el club están contentos, especialmente con los contenidos que aparecen en los programas.
Y los,
hombre,
y
los, es lo suyo, ¿no?
Y los vídeos.
Y los contertulios.
Los vídeos especialmente.
Nunca me han invitado a mí, Melchor.
Con las retransmisiones.
Ni te van a invitar.
No,
siempre,
pero...
¿A dónde?
Lo contrario no
Real Madrid Televisión.
Ni a mí, y el primer programa lo hice yo.
Tú hiciste el primer programa de Real Madrid Televisión.
El primer programa de la historia de Real Madrid Televisión.
Era director Javier Ares, ¿no?
Sí, señor. La primera retransmisión la hizo él en el viejo pabellón de baloncesto, que no sé qué acto era, y yo hice el primer programa en la historia.
Desde entonces ha ido para abajo. Yo sí.
¿Y hace, qué fue, un vídeo de los árbitros lo primero que hiciste?
No, antes teníamos otro talante antes.
¿Qué talante teníais antes?
Hombre, pues mucho más divertido que el de ahora.
¿Ah, sí?
Ahora están mucho más encabronados.
Más respetuosos.
Antes nos divertíamos más.
Están más agrios.
Más reivindicativos.
Bueno, otro.
Hay que divertirse más.
Joseba.
5 años.
5 años.
5 años. Sí, sí.
Y no te quedó nada, veo, ¿no?
Qué orgullo.
Que no me quedó nada.
No te quedó nada.
De conocimiento, sí, inteligencia, ¿a qué te refieres?
De respeto,
No sé si era inteligencia, escucha, conocimiento,
le quedó
profesionalidad
Real, o Madrid. En vez de Madrid, la sociedad, le quedó el Real.
Yo siempre he admirado mucho al Real Madrid. Para eso es el mejor club de la historia.
Se te nota.
Siempre.
¿Cuánto llevas tú en Real Madrid Televisión, Melchor?
52 años.
Qué cabrón, qué vergüenza.
Es que en Real Madrid Televisión yo voy
puntualmente.
Yo voy puntualmente. Voy a lo mejor...
No, yo a la COPE también vengo puntualmente. Todos los días estoy a las 6:30 puntualmente aquí.
No,
todos los días.
Pero quiero decir, yo voy... a mí cuando me avisan una vez o dos al mes, pues me paso por
¿al
allí,
mes? A la
solo,
mentiroso. Todo el día metido
allí. Bueno, vamos a hablar de lo suyo. Que vuelve Benzema, ¿no?
Bueno, son buenas noticias la de hoy en el primer entrenamiento. Casi todos. Fíjate, hubo 6 bajas en el partido ante el otro día ante el Girona. Y podrían volver 4 el sábado ante el Almería. Karim ha trabajado con absoluta normalidad. Eden Hazard, que acuérdate, se perdió el partido también con un golpe en el tobillo, hoy ha entrenado normal. Ceballos, que estaba sancionado también. El único que no ha entrenado hoy es Courtois, que sigue tratándose de esa gastroenteritis, pero me dicen... que creen que va a estar el sábado. Esto de la gastroenteritis, ya sabes cómo va en cada uno. Sí. Vamos a ver cómo trabaja
eso
mañana.
Es cada uno como la lleva.
Claro. No, quiero decir que
hay gente que va más y gente que va menos.
No, que hay gastroenteritis que te duran un día o dos y que duran 5. O sea, sí, depende.
Depende del organismo, sí.
Pero
el fútbol ha sido siempre un deporte muy dado a gastroenteritis.
Sí,
¿eh?
Hubo una época que había futbolistas que no la quitaban de encima.
Ronaldinho tuvo varias.
Bueno, tuvo meses de gastroenteritis. Sí, sí.
Antes los partes médicos no eran de lesiones, eran todos de gastroenteritis.
Manfredo, mi compañero de Gijón, decía él, ¿pero qué comen? ¿Esta gente qué come? Que va a estar todo el día de gastroenteritis.
Era más bien que beben.
Sí. Que bebían, ¿no? Que bebían era más. Sí, sí. Vale. Así que las dos únicas bajas, las de Alaba y Mendy, que mejoran y mucho y han empezado a trabajar ya sobre el césped de forma individual, pero que lógicamente para el partido del sábado ante la Almería no llegan. Así que mañana último entrenamiento y la rueda de prensa de Ancelotti y a pensar en ese compromiso ante la Almería.
Eso es.
Casi se le escapa a Melchor, ¿eh?
Sí, sí, sí.
De hecho, y a Tomás. Ya está.
Venga.
Ha reconducido.
Melchor, un abrazo, ¿eh?
Un abrazo, ¿eh?
Gracias.
Oye, si tenéis datos de estos de la tele, me los decís.
¿Qué datos? ¿Datos de qué?
De la economía, si está saludable o no, de Real Madrid Televisión.
¿O sabrás tú más que nosotros?
No tengo ni idea. Pero
¿Pagan puntualmente o no?
Deseo que vaya todo muy bien.
Hombre,
a todos los compañeros, voy a decirlo, de todas las radios y todas las teles de este país. De
y
todas.
De todos los medios.
De todos los medios.
Periódicos.
No, no, eso por supuesto, pero no tengas ninguna duda. Todas y todos. Y todes. Claro. Y está. Que quede
eso
claro.
Eso está muy bien.
Adiós,
bien.
Melchor.
Venga, buenas noches.
Una conexión y Angelito García.
B365 te ofrece el avance del resto del programa. Hoy jueves con The Americans y el mundo del motor. Descarga la aplicación de B365 y accede a la retransmisión de más de 150.000 eventos deportivos en directo cada año. Descarga la aplicación de B365 y descubre su última función que te permite encontrar miles de mercados con tan solo tocar un botón. En la aplicación de B365 tienes apuestas en vivo, notificaciones en directo y hasta puedes crear tu propia apuesta. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Todos tenemos nuestros favoritos. Nuestro deporte favorito, nuestro equipo favorito y hasta nuestras apuestas favoritas. Todos somos diferentes. Sin embargo, hay una cosa en la que podemos estar de acuerdo. B365 es la marca de apuestas online favorita en todo el mundo. Solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
1:09, Angelito García, muy buenas.
Hola Juanma, muy buenas.
¿Dónde estás?
En mi casa.
Ah, vale, vale. No, es que como estuve contigo hace un momento.
¿Dónde te ha dicho que está?
Bueno.
En su casa.
Está en el desmarque.
Vale.
Pero ¿por qué no está en el desmarque?
Angelito mañana juega...
Se le va notando en el tono de voz.
Primer partido de Alcaraz mañana en el Mutua Madrid Open.
4:00 p.m.
4:00 p.m. contra un finlandés.
Un finlandés, eso es. Emil Rusubori, que cuidado, que es buen jugador de tenis, que la pega bastante duro con la derecha, con el saque. La única vez que han jugado, de hecho, le ganó en Miami 2021. Eran los dos muy jovencitos, porque Rusubori tiene 24
años. ¿Le ganó
años,
quién? ¿Le ganó Rusubori?
Rusubori.
¿Rusubori
sí,
ha ganado Alcaraz?
En Miami de 2021, ya te digo, hace un par de años. Es verdad que Alcaraz tenía apenas 17 años, pero sí, sí. Le ganó el finés y es un jugador, insisto, peligroso, que ha crecido mucho en los dos últimos años y que tiene cierto peligro, aunque evidentemente Alcaraz es favorito. Es una locura lo que se está montando en Madrid con él. Cada vez que sale a entrenar, cada vez que
los chicos
que
jóvenes están entrenar, locos con él. Los jóvenes es una locura.
He estado viendo hoy el entrenamiento y no se podía uno acercar a la pista, Juanma. Yo he vivido muchos años de Nadal en la caja mágica y Nadal, Alcaraz, entre los jóvenes, tiene más tirón
de lo
que tenía.
Yo creo
Nadal,
que conecta con los niños, sí, y tal. Sí. Este tiene algo. O sea,
Angelito
que...
ha discutido conmigo y yo le he dicho...
No nos calentemos, que lo que yo he visto con Rafa Nadal en este torneo y en cualquier lugar del mundo, cuidado,
que sí,
que poca memoria tenemos.
No, una cosa, que yo lo único que digo es que los jóvenes, los chavales y chavalas, conectan con Alcaraz de una forma como más pasional, más...
Pero eso no es malo, eso es ley de vida, también. Es normal. Las estrellas se van renovando y las nuevas generaciones se identifican con los que tienen cerca.
Es un crío, coño.
Ya no te acuerdas de cuando eras chaval. Cuando eras chaval, tú con Nadal estabas loco.
Es verdad.
Claro.
Yo he visto en este mismo torneo, de hecho yo hacía ese juego en la radio oficial del torneo, que era encender el micrófono antes de que Nadal asomase por una especie de túnel de vestuarios, que es el túnel que da a la zona de entrenamientos, y era pasar del silencio más absoluto a la algarabía más absoluta cada vez que le veían ya aparecer y volverse absolutamente locos. Pero es verdad que con Alcaraz también se le tiene muchísimo cariño y se grita mucho.
Badosa, me interesa este tema.
Importante, Juanma. Vamos a ver. Paula Badosa sale a pista, acaba ganando en un partido muy duro de casi 3 horas a Cochereto, a la italiana. Buena victoria Paula Badosa, que está jugando cada vez mejor al tenis, para mí al mejor nivel del último año, desde que estuvo en el estudio el año pasado. De hecho, hoy se lo he preguntado y me dice que sigue soñando con lo mismo, con ganar un Grand Slam. Pero ha hablado del tema del día. Sabréis que Giannis Antetokounmpo, el jugador de la NBA,
eliminado
de siendo campeón del Este y jugando ante el octavo, bueno, pues ha quedado eliminado en primera ronda de la NBA, y le han preguntado por el fracaso. Al parecer un periodista que ya le preguntó por lo mismo el año pasado. Y él dice que el fracaso no existe, que solo son pasos hacia un éxito futuro y que es forma de aprender. Pues Badosa no solo lo ha cogido ese vídeo,
lo que podemos hacer es escuchar primero
lo que ha dicho Antetokounmpo,
venga,
después de la eliminación, y luego lo que ha dicho Badosa.
¿A ti te ascienden cada año en tu trabajo? No, no, ¿verdad? Entonces, ¿cada año en tu trabajo es un fracaso? ¿Sí o no? No, ¿verdad? Cada año tú trabajas por un objetivo. Para ser ascendido, para poder cuidar de tu familia, para darles una casa, no sé. Eso no es un fracaso, es el camino al éxito. Michael Jordan jugó 15 años, ganó 6 campeonatos, y los otros 9 entonces, ¿qué fueron? ¿Fracasos? ¿Eso es lo que me estás queriendo decir? Perdona, que no quería hacer de esto algo personal, pero es que me preguntaste lo mismo el año pasado y creo que no supe responder correctamente.
¿Te parece un poco lo que dijo Guardiola?
De sí,
hecho, la frase
es la misma.
Solo Susan a Jordan, sí, sí.
Pues Badosa más o menos dice lo mismo, pero por el camino nos cae un palito a la prensa.
Lo he compartido y estoy totalmente de acuerdo. Para mí el fracaso no existe. Creo que al final quien remarca mucho los fracasos es más que nada vosotros, la prensa, porque al final los deportistas entendemos muy bien el deporte, entendemos cómo va eso, entendemos sobre todo en el tenis que cada semana pierdes a no ser que sea Rafa Nadal. Por ejemplo, la semana pasada perdí un partido, pero intento sacar las cosas positivas para la semana siguiente como esta hacerlo mejor y la siguiente y la siguiente y la siguiente y al final es que la vida ya no es el deporte, la vida es así, entonces es caerse, levantarse y para mí el fracaso no debería existir esa palabra porque me parece bastante negativa.
Yo estoy de acuerdo con
yo también, con completamente.
La prensa es muy dada a utilizar sí, la palabra
fracaso. Cuando hay que usarla. Es que hay fracasos.
Es que hay fracasos. Claro. Hay fracasos.
Otra claro, cosa es claro, lo que dice ella, que tiene razón, que del fracaso aprendes, sacas claro, lo positivo, te levantas, pero has caído. Es decir, hay
no,
cosas
llamarle fracaso a cualquier
evidentes,
derrota. Perder es una ganar, cosa, no fracasar es otra.
No, no están hablando de que perder sea un fracaso. Es cómo pierdes y cuándo pierdes.
No tiene nada que ver con el fracaso.
Si tienes más recursos, si tienes...
No, es el uso torticero que hacemos esa palabra. La palabra fracaso simplemente quiere decir la no consecución de un objetivo. Eso tú lo puedes extrapolar a mil millones de cosas. Déjame terminar. Que hoy el programa no te salga bien, pues puede ser un fracaso.
Pues ya está, ¿y qué?
Vale.
Joseba,
entonces, vale. Pero en el periodismo se utiliza de una forma mucho más peyorativa esa palabra.
Temporada...
Y de hecho, cuando las cosas no salen bien en las salas de prensa, lo primero que sé es un fracaso. Siempre estamos con el puñetero
claro,
fracaso.
Es que hay veces que lo es.
Entonces,
sí, que
somos muy pesados, Garbiñe Muguruza ha ganado 2 Grand Slam. Para mucha gente es una tenista fracasada. No puede ser.
No, bueno, pero es que...
Para mucha gente tú le dices, Garbiñe Muguruza, Garbiñe Muguruza está mal de la cabeza, se le cruza el cable y no vale para nada. No, esa chica ha ganado 2 Grand Slam. Es una gran triunfadora. Lo que pasa que para todos, como estamos metidos en esta dinámica, nos parece que es una tía que, como ha perdido un montón de partidos últimamente, es una fracasada.
No, no es una gran triunfadora, pero yo te pregunto, ¿la temporada del Barça en Europa, en fútbol, te parece un fracaso?
Justo el ejemplo que va a dar yo.
Claro, la temporada del
Barça. ¿Te lo parece
sí
o no?
Es la no consecución de un objetivo,
sí,
es un fracaso.
Perfecto, pues estamos de acuerdo.
¿Tu programa, por ejemplo, el de la tele hoy, no te sale bien, es un fracaso?
No.
Ah, no, para ti no.
En absoluto.
El objetivo es que salga bien. Si no te sale bien, no es un fracaso.
No recuerdo la última vez que fracasé en la tele.
No, pues yo ayer te vi y me pareció bastante fracaso.
Bueno,
es muy torticero lo que hacemos esa palabra.
Roberto Morales.
No, que ha utilizado a veces la comparación, ya que nosotros utilizamos tanto la palabra con los programas y los periodistas, un mal programa es un mal día. Una mala tendencia anual de un programa es un fracaso y te quitan de presentar.
Claro.
O sea, que es que...
Según
es...
cuál sea el objetivo.
Bueno,
claro,
nadie
claro,
te va a fichar. Nadie te va a
luego existe.
Claro, efectivamente, luego existe.
Entonces, no te va a fichar una radio para ser el último.
Todo el mundo que no gane es un fracasado.
No.
Sí,
no,
sí,
no,
sí,
no, hay casos, Juan, hay casos que es fracasado.
No, yo a Imanol Alguacil le oigo decir que su objetivo es ganar todos los partidos. Como no ha ganado este año todos los partidos, es un fracasado.
No, hombre, no
ha
estado.
No,
pero Juanma, date cuenta, Juanma, date cuenta de que ese es el uso que hacemos nosotros de esa palabra.
No, pero yo creo que hay que aplicar el sentido común. Y es lo que dice Luis, el fracaso depende de cuándo y cómo. Es decir, claro, o sea, que los Bucks, en este caso, hayan caído siendo los campeones del Este en la primera eliminatoria contra los octavos de su conferencia, es un fracaso.
Y 4-1.
Y no es lo mismo que pierdan eso a que pierdan la final de conferencia.
Y te vale entonces el ejemplo que ha puesto Antetokounmpo. Michael Jordan, habiendo sido uno de los mejores jugadores de la historia, si no ha ganado 9 veces.
Jordan no caía en primera ronda de
playoffs. Pero igual, pero Jordan estaba concebido solo para ganar a
Nueva.
Pero muchos de esos años son con los Wizards en Washington.
No, muchos no, Dani, no seas mentiroso.
Hace trampa.
¿Cuántos jugadores de Wizards?
Y otros era muy joven.
Bueno, vamos a cerrar porque
no le ha quedado nada de Real Madrid.
Ahora, pero a ti te hemos convencido, ¿eh?
No, yo,
definitivamente.
No, no lo sé.
Has empezado diciendo, estoy de acuerdo con Badoso, y ahora ya has dicho, ya tienes razón, Luis. Con...
No, es que en ese argumento sí, en ese argumento sí. Pero también creo que es verdad lo que dice Joseba, que es que los periodistas en ruedas de prensa somos muy dados a preguntar. Considera un fracaso.
Bueno, pues que conteste lo que quiera, ¿no?
Perdón, dejadme acabar. Lo que digo es que también necesitamos un poco de sensibilidad con el deportista que está ahí sentado, que acaba de perder, que está viviendo un momento tal, no sé qué, y de repente viene uno y te dice, fracaso. Tú imagínate a mí que cuando sale el EGM, por lo que sea, un EGM que palmemos, y lo primero que me encuentro a los 10 minutos es a un tío que dice, bueno, ¿es un fracaso? Pues me da ganas de decir, tu padre es un fracaso, ¿sabes? O sea, claro, es que es así. Entonces,
ir al discurso inicial, lo que dice Antetokounmpo es impecable. Yo estoy completamente de acuerdo con lo que dice y cómo lo dice.
Un segundo, tenemos noticia de última hora. Pilar Casado, hay comunicado de Euroliga. Hola, Pilar, de nuevo.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Bueno, acaba de... Te lo leo del inglés directamente. Explica lo sucedido al final de este segundo partido de la serie ante Partizan. Dice, cuando se han hecho efectivas las descalificantes para todos aquellos jugadores involucrados en el altercado y, por tanto, que han abandonado, además, el área del banquillo, bueno, pues se ha considerado que, por supuesto, se termina el partido, que el Partizan gana la serie de momento por 0-2 y se suspende porque no hay el mínimo de jugadores exigidos para poder continuar el juego. Dice que toda la documentación está ya en manos del juez disciplinario de la competición y que va a tomar una decisión en las próximas 24 horas.
Vale, o sea que mañana tenemos decisión sobre lo de Euroliga. Gracias, Pilar.
Un beso, chao.
Hasta luego, Angelito.
Solo una frase, Juanma, que también ha dicho Badosa, para que la valoréis en otro momento. Es más fácil jugar en cualquier lugar del mundo que en Madrid, porque siente mucha presión, se pone muy nerviosa y, bueno, mira, pues no es otra forma de verlo. Si jugar en casa o jugar fuera.
Sí. Otro día la valoramos.
Vamos a apuntarla. No, dime la frase, por favor, Ángel.
Es más fácil jugar en cualquier lugar del mundo que aquí en Madrid.
El sábado por la mañana la valoro.
Vale, imagínate que los jugadores de fútbol dijesen que es más fácil jugar fuera de casa que en casa, que alguno lo ha dicho.
Hombre, y tanto que lo han dicho.
Lo han dicho muchos.
Muchos.
Imagínate la que se puede montar, Angelito.
Gracias, Ángel, hasta luego. Un abrazo. Venga, tres mensajes y vamos.
Mira, lo del
Miguel ya con una cara que
lo del Barça es de traca.
Te lo digo en serio. Carlos, tienes que mejorar eso, ¿eh? Un poco de empatía, que estás mirando mal.
No, pero no te he dicho nada de fracaso.
Como Alonso no consigue un podio en el Azerbaiyán, fracasado.
En absoluto.
Venga, dale.
Lo del Barça es de traca. Despiden a trabajadores del club porque no hay pasta, pero se van a dejar hasta los higadillos para fichar a Messi. El club de los valores, más que un club. O sea que el Barça despide a 100 trabajadores con sus correspondientes familias para ahorrarse 7 kilos, pero van a pagarle a Messi 20 y a Jordi Alba le pagan 16. ¿Qué broma es esta? Y nos decía otro oyente, si este concierto con estos famosos estuviera sucediendo en Madrid, haríais un especial de 6 horas hablando de la mejor ciudad del mundo y tal y tal.
Bueno, pues oye, hemos hecho mal conectando con el concierto y error, diciendo que es en Barcelona y todo
el
eso.
El pobre Víctor esperando a Bruce, de verdad, horas, y ahora es el pobre y tampoco.
Y hablando de ha fracasado hoy, Víctor Navarro.
De verdad.
Un fracasado. Compañeros, gracias por todo. Carlos, tengo que meter ahora un poco de publicidad. O sea, hablar.
Sin problemas, se puede meter.
Y Americans antes, ¿no?
No, lo siento.
No me atrevo.
Que falta. Yo no voto yo.
Se cancela.
No hay
Americans. Vete a la cama, Dani.
Vale, buenas noches. Noches a
pues
todos.
En ese caso, un placer, amigos.
Venga.
Chao.
Adiós.
Conexión. Conexión ahora, atención, nos pide paso Gema Santos, última hora.
Pues ha llegado el momento, así como cada noche, del mensaje de William Hill. Crea tu propia apuesta personalizada con ellos, con Crear mi apuesta de William Hill. Es muy sencillo, haces tu selección y eliges la combinación de apuestas que tú quieras. Mira, de cara al fin de semana nosotros nos hemos fijado en que el Real Madrid gana la Almería con 4 más goles de diferencia. Se paga a cuota 1.8, o sea, una apuesta de 10 euros se pagaría 18 euros en William Hill. Haz tu mejor jugada en williamhill.es. William Hill, desde 1934. Las cuotas pueden variar. Juega con responsabilidad y solo si eres mayor de 18.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Tenemos super fin de semana de motor, Carmichael.
Sí, la verdad es que el que no le gusta el motor, que mire a otro lado, porque es una auténtica barbaridad. Tenemos Fórmula 1 en Bakú, 1:00 p.m. del domingo, lo vamos a dar aquí en tiempo de juego, por supuesto, y cambiará el horario de MotoGP en Jerez. Se retrasa a las 3:00 p.m. la carrera de MotoGP en el gran fin de semana de las motos en Jerez, que es una de las grandes citas donde suelen acudir muchísimos motoreros y además van en moto, como bien sabes, y es un fin de semana de cambios en la Fórmula 1. Mañana a las 4:00 p.m. sabremos cómo va a ser la parrilla del domingo, calificación del domingo, es decir, solo va a haber 1 hora de libres por la mañana, se hace la calificación para el domingo. la principal, digamos. Y luego, para el sábado, se establece una nueva calificación que se llama shootout en inglés, que podría ser una muerte súbita o... El caso es que es en mucho menos minutos, solo son 30 minutos, hay un juego de neumáticos, es decir, nuevos, solo hay un intento por cada Q1, Q2 y Q3, y en media hora está terminado. Y eso sería a las 10:30 de la mañana del sábado. Con lo cual, ellos lo primero que van a hacer cuando... normalmente siempre hay libres antes de unos entrenamientos de ese nivel. Ellos lo primero que van a hacer cuando suban al coche es activarse como deportistas y tener que ir a todo trapo por las calles de Bakú, con los riesgos que eso tiene. Y eso establece la parrilla de la carrera del sprint, que va a ser el sábado a las 3:30 de la tarde. Y ya luego tendremos, por supuesto, el Gran Premio a la 1. Cambia todo para quitar más libres. Solo va a haber un libre en todo el fin de semana y para que la gente tenga más espectáculo y sobre todo los pilotos puedan atacar libremente en la sprint. Es decir, si tú te equivocas en la sprint, no depende tu posición en la parrilla del domingo. Con lo cual, hombre, y siendo un sitio donde hay chapa y donde hay accidentes, pues puede ser divertido.
Ostras, tiene buena pinta, ¿eh?
Claro. Sí. A ver, lo que pasa es que es un riesgo también, pero sí, va a ser espectacular.
Vale, vale.
Y además a los pilotos les ha gustado, ¿eh? Lo hablaban todos, pero hay uno que no le gusta, que es Max Verstappen. Verstappen dice que él no le gustan las carreras de sprint, que le quita brillo al Gran Premio del domingo, que es lo más importante para él del fin de semana, y que si sigue esta Fórmula 1 con tanta acumulación de carreras, incluida una carrera extra, porque al final lo que quieren hacer es que esa carrera de sprint sea todos los fines de semana, pues él a lo mejor deja la Fórmula 1. Porque también le han preguntado, ¿quieres batir el récord? Tiene edad para batir el récord de mundiales de Schumacher o de Hamilton. A mí no me interesa, yo ya soy feliz. Verstappen es un personaje, ¿eh? Y luego está lo de Alonso. A Alonso le gusta, está entre los que le gusta, y además ha contado una cosa curiosa. Dice, estuve 2 años fuera de la Fórmula 1 y nunca vi un libre. Yo veía el sábado y el domingo, la calificación y la carrera, porque el libre, como no sabía el peso que llevaban y lo que llevaban, pues no me enteraba. Y la otra cosa por la que está de moda, Fernando Alonso, es algo que se nos ha escapado a todos, pero que el mundo de hoy es una locura, que es que se relaciona con la cantante Taylor Swift. Y...
¿Pero eso en qué te afecta?
No, a mí no me afecta nada. Que lo que es curioso es que él...
¿Pero eso tiene algo que ver en neumáticos duros y blandos?
No, no tiene que ver, no, te explico. Hoy, lo que le han preguntado muchas veces en distintas ruedas de prensa...
¿Le han preguntado por eso?
Por eso, por Taylor Swift.
¿Si estaba liado con Taylor Swift?
Efectivamente.
¿Y él qué dice?
Pues dice esto.
Estoy aquí, centrado en Bakú, en las carreras. Obviamente el nuevo formato del fin de semana es extremadamente complejo para el piloto, especialmente el sábado por la mañana. La primera vez que te subes al coche, te abrochas el cinturón y ya estás directamente en la Q1. Eso es nuevo para todos nosotros. Ya tengo suficiente en lo que pensar.
Bueno, si un periodista de fútbol le pregunta en una rueda de prensa oficial a un futbolista por un lío así de su vida personal... La que se monta, hay que tener narices. Alonso, bastante que no le dijo, oye, perdona, ¿pero te parece normal preguntarme a mí con quién me voy o con quién no me voy?
Todas las teles. Y aparte, claro, ¿y el que hace? Pues vacila, porque es para vacilar.
Hasta el día que se canse y diga, oye...
Hasta que el día que se canse. Claro. Yo te digo, yo, que tengo un muy buen trato con él, nunca le he preguntado públicamente por su vida personal.
¿Pero cómo vas a preguntar? Pero es que, claro...
Así, pero bueno, oye, cada uno, como se ha hecho...
Pero tú puedes preguntarle a alguien, ¿tienes pareja, no tienes pareja? Claro, ¿estás feliz, no estás feliz? Pero oye, si es un rumor así, ¿qué vas a hacer?
En fin, son las cosas de hoy en día. Y luego, hay optimismo en Aston Martin, estrena un alerón que les va a permitir correr más en las rectas, que es uno de los problemas que tiene con Red Bull. Ya Red Bull tiene esa velocidad punta, con lo cual van a cortar un poquito distancias. Y, desde luego, va a haber cambios en Aston Martin, esa mejora. Va a haber una mejora todavía mayor con un suelo nuevo para Miami. Y no hay en Ferrari. Pero eso sí, Ferrari creen que van a ir bien con Carlos Sainz y Leclerc en este circuito. Y te voy a traer un último sonido para acabar la sección.
¿Vale?
Que es la fiesta del motor en Jerez, del motociclismo, que ha hablado el gran ausente, que es Marc Márquez. Le han preguntado en Dazón, si tuvieras 20 años, ¿hubieras forzado para correr este fin de semana? Y fíjate cómo ha cambiado la mentalidad de Marc Márquez, que sabe lo que se juega.
Evidentemente hubiera intentado acortar los plazos, pero si 3 equipos de doctores diferentes te dicen que no, que lo vas a destrozar, da igual que tengas 20 años que 30, o sea, no vas, porque al final es como si a ti te digo, rueda con neumáticos, no vayas con los slicks que está lloviendo que te vas a caer, pues no te vas a salir. Pues ha pasado un poco esto, si yo me veo bien, la mano la muevo bien, me encuentro ya con bastante fuerza, no la misma que por ti, pero estoy recuperándome. Pero si te dicen que se te va a romper la, como que vas a destrozar la cirugía, pues ya no, ni lo intentas.
Esa es la historia. Al final, se podría haber tenido que retirar si hubiera corrido ese fin de semana.
Gracias, Carlos.
Un abrazo.
Hasta luego. Soy el fuego que... Señoras, señores, hasta aquí el partidazo, que vuelve mañana con Joseba y su Oasis de Libertad. El fin de semana, tiempo de juego, con Paco, con Pepe, con Lama, con todo el equipo. Nos reencontramos el domingo por la noche en el Tertulión. Descansen, disfruten. Buenas noches.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.